A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chunín.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buen lunes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil de Guiarse.
¿Están ahí? Bien, vamos a hacer esta cosa moving.
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes a Joaquín en los controles. Buenas tardes para todos.
La ronda con Nico Batalla. ¿Qué tal, Nico?
¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo andamos?
Hola, Jorge.
Diego.
Mili Switcher Master. Buenas tardes para todos. Agenda cargada hoy. Arrancamos con un fin de semana que pasaron muchas cosas y hoy... Quizás la noticia que se lleva toda la atención es el anuncio que hizo el expresidente José Mujica de este tumor que tiene en el esófago. Una noticia que tomó por sorpresa a mucha gente y que, bueno, ahora estamos viendo las reacciones políticas,
nacionales, sociales, internacionales,
¿no? Todo, ¿no? Fue sobre el mediodía la conferencia un poco antes, Jorge.
Capaz, que no está tan al tanto, porque no tiene por qué estarlo. Podemos escuchar un fragmento, Mili, si lo tenés por ahí. Es la conferencia de prensa que da Mujica, donde hace este anuncio. Vamos a ver lo que fue captado por Telemundo. Escúchenlo.
Informarles que el viernes pasado concurrí al CASMO hacerme un chequeo, a resulta de lo cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que me afectó, entre otras cosas, los riñones, lo cual crea obvias dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugía. Todo eso lo están evaluando los galenos, haciendo análisis celular, cómo sigue esta historia. Yo les quiero transmitir que mi vida más de una vez anduvo la parca rondando el cáter, pero me siguió pastoreando todos estos años. Seguramente que por obvias razones, esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre. Y veremos lo que pasa. Mientras tanto, mientras pueda, yo voy a seguir militando con mis compañeros, fiel a mi manera de pensar, y entretenido con mis verduras, con mis gallinas, porque no se cambia de matungo al final del río. Siempre he sido un terrón con patas, digamos la tierra. Y mientras el rollo aguante, voy a estar.
Bien, volvemos a...
Bueno, ahí lo escuchaban, era parte de lo que cubrió Telemundo de esa conferencia de prensa. Mujica, por un lado, haciendo este anuncio. Después tenemos algún otro dato más que lo compartimos ahora en unos minutos. Pero también vieron que, comentando un poco sobre su vida en general, ¿no? Porque por un lado, es verdad lo que dice de que es doblemente, un diagnóstico así, es doblemente peligroso para una persona que tiene una enfermedad autoinmune. ¿Se acuerdan del famoso video cuando se le acercó una persona a saludarlo y le dijo, no, no te puedo saludar, no es que tengo una enfermedad autoinmune?
Claro.
Hubo un momento que él estuvo muy complicado por eso. Y
eso fue medio en la pandemia, ¿no?
Claro, fue en la pandemia.
En esa época, claro.
Una mujer quería acercarse, darle un beso a Mujica, y está, Mujica lo que le dijo, estamos en pandemia y yo tengo una enfermedad autoinmune. No, por favor, quédate ahí. Pero lo que les iba a decir es, claro, vos, tener un diagnóstico así con una enfermedad autoinmune y a la edad de Mujica...
88 años tiene Mujica, el próximo 20 de mayo cumple 89, nacido en el año 1935. Me gustó la descripción que hace, ¿no? Es el lenguaje campero, siempre anduvo la parca rondando el catre.
Y ahora tiene la guadaña en ristre.
Pero me fue pastoreando nomás, pero ahora viene con la guadaña en ristre.
Se la ve venir.
Bueno, hace ya un tiempo que Mujica viene con estas reflexiones, ¿no? Sobre su propia vida, sobre lo que entiende que ya es el final de su vida, más allá de ahora el diagnóstico este específico sobre el cáncer de esófago. Lo ha dicho en muchas oportunidades, ha hecho esas reflexiones o esos llamados a tratar de vivir la vida con devoción, ¿no? Como una aventura formidable, como lo que es. Acá no lo escuchamos, pero después Mujica se refiere a eso, ¿no? A que lo más preciado justamente es la vida, porque se acaba. Y la vida es una aventura formidable, ¿no? Ese como llamamiento que siempre estaba él haciendo un poco a, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Me acuerdo que cuando lo agarran en el velorio de Mariano Arana, allá en la Intendencia de Montevideo, en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, creo que fue en el salón, o en el atrio principal.
El atrio principal
de la Intendencia de Montevideo. Lo primero que cuando le preguntaron sobre Mariano Arana, bueno, dijo unas palabras sobre Mariano Arana, y lo segundo que dijo fue: acá estamos todos haciendo la fila, ¿no? Sí. Porque venía acompañado también de otro veterano, ¿sabes? La generación ya de los más veteranos, ¿no? Que están arriba de los. En el caso de Mujica, prácticamente. Rondando los 90 años, ¿no? Y después, muy en estilo Mujica, una parte que tampoco salió en el video es, bueno, a los periodistas que estaban presentes, si quieren hacer preguntas, dijo que no sean de medicina, ¿no? Porque de medicina no sé nada, ¿no?
Sí, también dejó un mensaje, ¿no? Mensaje a las pibas y pibes de este país. La vida es hermosa, se gasta y se va. El quid de la cuestión es triunfar, el quid de la cuestión es volver a empezar cada vez que uno se cae, y si hay bronca que la transforme en esperanza. Pues dijo, luchen por el amor, no se dejen engatusar por el odio, y si los atrapa la droga, no se queden solos, nadie se salva solo. Pidan colaboración, luchen, la única libertad está en la cabeza y se llama voluntad. arrojando un mensaje. Después hay algún dato más, ¿no? Si quieren se los cuento. Por ejemplo, la médica personal de Mujica, Raquel Panone, habló con el diario El Observador. Panone dijo que el expresidente fue al CASMU a hacerse una endoscopía digestiva, es un chequeo de rutina, el viernes pasado, y fue cuando le arrojó este resultado. La doctora, que es la médica personal de Mujica desde antes que él fuera presidente, agregó que esta evaluación recién comienza y que los posibles tratamientos aún no están definidos. En los próximos días le van a hacer más estudios para ver cómo pueden tratarlo. Está ese tema que les decía, del doblemente complejo, lo decía el propio Mujica, con el tema de la enfermedad autoinmune. El diario El País habló con Laura Vera, que es la presidenta de la Sociedad de Oncología del Uruguay. ¿Qué dijo ella sobre este tipo de tumores de esófago? Bueno, no entró al caso particular de Mujica, porque ahí corresponde a la gente que vio sus análisis.
Claro, todo, son sobrevienen, dijo, ¿no?, en hábitos prolongados que tengan que ver con qué.
Bueno, la alimentación. De... Mirá, lo que dijo fue, como el esófago parte del aparato digestivo, pasa mucho por la alimentación. No por algo puntual que vos hagas, sino por un estilo de vida.
Claro.
Y el estilo de vida uruguayo es muy hostil. Y lo que comentó fue, una dieta muy fuerte en carnes rojas, fumar, mate, alcohol, reflujo sin tratar, cosas bastante comunes en el Uruguay. No es algo puntual, como les decía, sino un estilo de vida.
El mate.
El mate.
Y todo, ¿no? Todo.
La infusión de bebidas calientes como el mate.
Carne roja y mate.
Sobre todo con el efecto bombilla que vos te... ¿no? Con mucho más directo a la vez.
Sí.
Eso es cosa de estar como sorbiendo.
Tomando agua, hirviendo.
Sí, sí. Digo, todos los uruguayos nos vemos reflejados ahí, ¿no? Carne roja, mate...
Y bueno, muchos se verán reflejados por el alcohol también, el reflujo sin tratar, yo qué sé, mil cosas.
Reflujo sin tratar, bueno, sí.
Pero bueno, es algo que capaz que no está tan en la conversación, ese tipo de tumores. Pero bueno, lo que dice la presidenta de la Sociedad de Oncología es que si bien no es de los más frecuentes, es bastante prevalente. O sea, no es de los más comunes dentro de los tumores, pero hay bastante.
Sí, bueno, aparecieron obviamente dentro del MPP todas sus figuras principales y no principales, a dar su mensaje de aliento, de apoyo, y creo que en todo el espectro político aparecieron, digamos, los mismos mensajes. No estamos hablando de un expresidente de la República, más allá de las grandes diferencias que tengan algunos, la noticia, y cómo la dio aparte Mujica, ¿no? Fue como...
Sí, fue muy llamativo.
Fue muy a lo Mujica,
la entereza,
¿no?
Sí. Con la que pudo encarar ese momento, que obviamente es
absolutamente
delicado, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, como él bien dijo, todavía no tiene muy claro el panorama, en el sentido de si va a haber un tratamiento, qué tipo de tratamiento puede recibir. Así que eso se sabrá en los próximos días. Por lo pronto, la noticia es esa. Del fin de semana, si quieren, avanzamos. El episodio más descollante fue el que se dio el sábado, ¿no? En el propio digamos, en la sede de Pitts NT, sobre todo, creo que ahí se dieron las imágenes más impactantes, cuando había un corredor humano que escoltaba de alguna forma a los principales referentes de la central sindical y también del Frente Amplio, llevando las cajas con las firmas a la Asamblea General, cargándolas en un camión bajo una marea de aplausos. 430.000 firmas se alcanzaron.
Una imagen, esa imagen de la llevada de cajas ya la habíamos visto con la LUC, ¿no?
Sí.
Que había tenido también una escena muy similar.
Sí, sí, totalmente.
Con menos firmas, ¿verdad? La LUC.
Ah, bueno, sí, claro.
No, digo porque me parece que ahora falta la verificación de la Corte Electoral, digo, pero de todas maneras va a andar ahí, ¿no? 10.000 firmas más, ¿no? Menos, perdón, ponele, ¿no? Como un margen de...
Sí, arriba de las 400.000, seguramente.
Claro, exacto, arriba de las 400.000, que me parece que más allá de esa escenografía que se da en torno a las firmas, que ya se sabía que el PIT-CNT, con el apoyo del Partido Comunista y del Partido Socialista también, iban a llegar a las firmas, que las iban a juntar, lo que termina generando como que la noticia tenga otro impacto, y sea de mayor análisis, si se quiere, es que juntaron 430.000 de las 276.000 firmas necesarias. Entonces
me da la impresión que fue un parte de un efecto que se logró buscar, porque estaba revisando a los primeros días de abril habían anunciado 230 y pico mil, 240 y pico mil, o sea, estaban muy cerca, era obvio que iban a llegar, pero les quedaban menos de un mes. En menos de un mes casi que tienen 200.000 firmas más.
Les sacaba firmas más. Faltar una paloma de la galera, que se la guardaron para ese día en particular, con todo ese efecto, ¿no?, comunicacional, de cargar las cajas al camión para llevarlas a la Asamblea General, entregárselas a la Presidenta de la Asamblea General, ¿no? Es cosa protocolar, formal.
Ahí lo estamos viendo en YouTube. Óscar Andrade, Gonzalo Sibila. Acá no aparece, pero Daniel Olesker estuvo también, ¿no?
Daniel Olesker también estuvo ahí, como tres referentes políticos, si se quiere, de los más notorios. No lo conozco.
Lo vi tampoco, no lo
conozco.
Sale en YouTube,
¿sabes lo que le presté atención?
Lo conozco, le digo que era conocida.
¿El corte de pelo?
No. Que primero viene Óscar Andrade, uh-huh, como buen laburante de la Constru, uh-huh, y aparte todo grandote, el tipo alza la caja hasta las manos del tipo que está en el camión, sí, ¿entendés? Sí, se la sube allá. Y atrás viene el petizo, mira dónde la deja. Tomá.
El petizo se la da a otro que la levante.
Bueno, está.
Es verdad.
Pero lo primero que yo vi. Viene Andrade y te sube la caja hasta allá arriba como en un acto de, ¿no?,
difícil.
De heroicidad.
Acá viene Sibila. Claro. A ver cómo es. Sí,
no, también.
No, entregó.
Sibila lo dejó arras del piso del camión.
Arras del piso del camión también. Sí, sí, hoy. Mirá, ¿viste la diferencia?
Sí. Claro. Se veía venir, ¿no? ¿Qué iba a pasar esto o no? O no se ve.
No, bueno, pero no, pero la cantidad de
firmas es una sorpresa.
Se esperaba el efecto sorpresa, justamente, dar un salto el número en la última semana.
En este programa dijimos que el PitchNT, fiel a su costumbre, porque lo hizo también en otras circunstancias, se guardaba una cantidad de firmas que no, y te decía, bueno, estamos ahí llegando para conseguir un empujoncito final cuando estaban seguros.
Claro, sí. Es una puesta en escena.
Es claro.
Una puesta en escena con efectos comunicacionales interesante.
Son 150.000 firmas más de las que necesitaba.
No, y bueno, y por eso te digo, sí, creo que vos tenés que partir ahora, o sea, primero de... Podés hablar de muchas cosas sobre esto, ¿no? Pero si tengo que partir de un lugar, bueno, parto primero de las firmas, ¿no? Que consiguieron 430.000 firmas. Y ahí decís, bueno, ese es un piso interesante para dar después la discusión, para cuando se termine de votar el plebiscito en las próximas elecciones nacionales en octubre. Es decir, hubo 430.000 personas, ciudadanos, con credencial, criptos en el padrón electoral, que firmaron por lo pronto para o que se dé la discusión, o porque yo creo que si firmás más que nada convencido que después lo vas a votar, ¿no?
Sí.
Entonces, a no ser que, bueno, en el correr del tiempo vayas escuchando argumentos de todo Dios, porque ahora el debate va a florecer.
O que seas Cose.
O que seas en el estilo Cose, que firmo para ver, ¿no? Y ahora podemos entrar en ese otro capítulo, porque yo tengo varios capítulos, porque tiene varias lecturas. Entonces, primero, que el impulso de esto ya muestra un tono popular de decir, junto 430.000 firmas. Es verdad, un referéndum por la LUC, y si bien tuviste también esa suerte, ¿no?, de escenificación sobre las llegadas de la firma y todo, después la LUC perdió, o sea, no ganó la LUC, mejor dicho, ¿no?, los que estaban en contra perdieron, y ahora necesitas mucho más votos y ahora empieza el debate de verdad. Pero, vos decís, mirá qué buen piso, ¿no?, 430.000 firmas. Y lo otro es una mirada hacia la interna del Frente Amplio, en definitiva, ¿no? Porque acá quienes trabajaron conjuntamente y quienes tienen los aparatos de movilización mejor aceitados es el PitchNT. Dentro del PitchNT está el Zunca, están los metalúrgicos, que son sindicatos comunistas, y el Partido Comunista, ¿no? También apoyó el Partido Socialista en menor medida, pero ahí la gimnasia de ese aparato de movilización electoral, a vos, a menos de dos meses de... a dos meses de la elección, te dan como una demostración de fuerza que, obviamente, esto queda haciendo eco, ¿no?, en la interna, como diciendo, bueno, mira, el Partido Comunista se preparó, ¿no?, se movilizó, generó, conjuntamente con el PitchNT, obviamente, porque hay otros sindicatos que no son comunistas que también recogieron firmas, eso está clarísimo, ¿no?
Y hay intersecciones entre el Partido Comunista y sindicatos.
Exacto, y hay intersecciones. Bueno, 430.000 firmas, ¿no? Si vos mirás, si yo soy del comando de Orsi y miro para el costado, digo, mirá, estos son los que apoyan a Carolina, ¿no? Ya los conocés, ya sabés que tienen esa capacidad de movilización muy fuerte. Ya lo conocés. El MPP también tiene la suya, pero claramente es menor ese músculo. Y ese músculo, con un tema que a los uruguayos les es sensible, porque decís, ¿de qué venís vos? De la reforma en que vos decís, vas a tener que trabajar más, y en muchos casos por menos. Bueno, ta, ahora movimos todo ese aparato para juntar las firmas, llevar adelante un plebiscito donde vos vas a jubilarte a los 60 años. Y bueno, la lectura que se puede hacer de cómo queda la interna del Frente Amplio parada entre un candidato como Orsi, que ya se pronunció en contra ese plebiscito, ya lo manifestó, que no lo va a acompañar, sin dar tampoco explicaciones mucho más allá de decir que no lo va a acompañar, y Carolina Cose, que ha jugado con el decir, me voy a definir más adelante, todavía lo estoy estudiando, siendo elusiva y no comprometiéndose con una respuesta, ¿no? Entonces, ese escenario es otra lectura interesante de lo que arrojó el sábado.
¿Hasta dónde va a cambiar eso? Porque le voy a pasar ahora, tenerlo a mano, Mili, Álvaro Delgado fue uno de los primeros consultados de la coalición después de que se entregaron las firmas, ¿no? Y esto decía Álvaro Delgado, que me parece que va a marcar un poco la tónica del oficialismo, que está en campaña, obviamente, y que en realidad va a estar en campaña por esto, pero también está en campaña para ganar las elecciones. Miren lo que decía Delgado y reflexionemos un poquito a partir de esto.
La gente va a tener que decidir. Y la verdad que ningún candidato a presidente y ningún partido político va a poder eludir su responsabilidad de decirle a la gente cuál es el rumbo, qué es lo que piensan y qué es lo que aconseja a la gente que haga.
Especificó que
esta es un plebiscito.
Ahí veíamos, estaba Delgado, Beatriz Argimón, Pablo Audala, Valeria Ripoll. Pero bueno, básicamente Delgado lo que decía es, a partir de este tema de que se entregan las firmas, ahora ya no corre más la de que haya candidatos que no se definan y te digan, hablo después. Parece bastante evidente que una de las estrategias de la coalición va a ser pulsar sobre ese tema y agarrar dentro del Frente Amplio y empezar a hacer como mucho más fuerza para que vean si quedan comprometidos por este tema o no.
Hacerlo sangrar por la herida, digamos.
Algo así, ¿no?
Porque de alguna manera también esto es, digo, habrá que ver, pero es un brete, es una complicación para el Frente Amplio, ¿no? Complicado. Vos tenés sectores y candidatos que están en contra, y sobre todo tenés un conjunto de técnicos dentro del Frente Amplio, en algunos casos técnicos y políticos, como es el caso de Mario Vergara, que ahora apoya la candidatura de Orsi, que su discurso en contra de este plebiscito es contundente. O sea, se refieren a esta reforma que está planteada, ¿no? A medida que se juntaron las firmas y ahora este plebiscito, como algo que puede causar un desastre a nivel país, por su insostenibilidad financiera, porque comprometería al país de una manera absoluta en materia de, ¿no? De que la economía no aguantaría, ¿no?, este tipo de reforma, pero aparte de los problemas jurídicos que generaría, de los arristas que tienen cuentas con nombres y de personales, entre los administradores de los fondos, que son las AFAPs, que le podrían abrir toda una cantidad de juicios al Estado. Entonces, tenés algunos que están radicalmente en contra porque entienden que esto es un desastre, tenés otros que lo apoyan. Y tenés candidatos que están en contra, no votarlo, alguno que está a favor, como es Andrés Lima, y Cose, que eligió no pronunciarse todavía, ¿no? Sí. Eligió el camino más cómodo de lo que es la estrategia electoral hacia el 30 de junio, ¿no?
Pero
hasta el 30 de junio.
Tengo dudas de si es el camino más cómodo. Entiendo que es un camino que trata de no asumir algunos riesgos, pero igual es una posición incómoda no marcar postura, porque es algo que queda muy de manifiesto y que todos le están marcando. Ahí también te genera
es un camino incómodo, pero ella no puede pronunciarse porque tenía los apoyos del Partido Comunista y del Partido Socialista.
Claro, pasa justamente, como es una situación incómoda para el Frente Amplio, también a lo largo de la campaña va a ser difícil sostener a la vez ¿no? Que pulsar sobre que el frente está dividido sobre este tema y pulsar sobre que el frente y el brazo sindical son lo mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, no pueden convivir las dos.
O está
dos
dividido, críticas. O está decir dividido.
Que es el papit, o señalás que hay contradicciones en la interna y que no logran un consenso sobre el asunto.
Bueno, exacto, pero ahí vos también podés llegar a decir que en definitiva algunos lograron imponer su definición de juntar firmas para colaborar con un plebiscito que sería, vamos a decir, muy malo para el país, y que encima, ¿no?, lograron primero una libertad de acción para juntar las firmas, es decir, que juntaron las firmas, eventualmente van a tener una libertad de acción también para defender las firmas que juntaron, y a la vez logran, esto me decía alguien de los que se define serenista, ¿no? Decía, la realidad es que hay una centralidad del Partido Comunista en la interna que ha logrado, o sea, que nos impone o que nos gana siempre, no que nos impone, que nos gana siempre, porque muchos nos alineamos para ir a favor de la propuesta de plebiscitar el ingreso por concurso y sorteo a las empresas públicas, pero el Partido Comunista, con el Nuevo Espacio, con parte de las bases, lograron trancar esa iniciativa. Nos ganaron. Casi nadie dentro del Frente Amplio estaba a favor de esta propuesta del PIT-CNT, esta papeleta con tres pilares. El Partido Comunista sí la apoyaba. Y
el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PP, digamos.
Sí. Entiendo. Es verdad, ¿no? Pero el Partido Comunista es el más fuerte dentro.
Sí, sí.
Pero
sí,
perdón, voy a hacer un agregado antes, Juanchi.
Dale.
O sea, esta historia arranca con una minoría dentro del PIT-CNT, un tercio de un conjunto de sindicatos que en
donde sí no tiene, están los comunistas.
Donde no están los comunistas y que tiene a su vez pocos afiliados, es decir, que son poco representativos, digamos, a nivel de afiliación, pero tiene cada uno su voto. Ese tercio logró, porque el Partido Comunista, a través del Zunca o a través de los metalúrgicos, quería una prórroga de la decisión, ¿no? O
sea, ni siquiera. Después había otro, la articulación, que estaba en contra.
En contra, exactamente. Entonces,
y la tercer corriente, ¿no?
Esta historia parte de una base muy chica.
Que reúne a varios sindicatos más chicos, son los que terminan ganando porque su moción termina siendo mayoritaria entre tres mociones.
Bueno, tenía tres mociones, la moción de prórroga, la moción de un plebiscito que fuera refrendario, ¿no? Y la moción de este plebiscito.
Exacto.
El tercio mayor fue el de este plebiscito.
Exacto.
O sea, lo cual se habla de que hay una desinteligencia a la hora de cómo plantear las mociones, que se dividieron votando cosas distintas. Unos querían votar, bueno, ¿cuándo lo votamos? ¿Cuándo lo discutimos? Y a su vez estaban divididos sobre qué tipo de propuesta es.
Claro, uno era básicamente era en contra de la reforma del gobierno, otro es la iniciativa de la reforma propia, que fue la que ganó.
Está bien, pero esa discusión.
Ya está.
Y ahora tenés 430.
Pero bueno, vos
y un brete para frente.
Yo creo que Sapo lo que trae acá, lo que quiere decir Sapo, me parece que en definitiva
rescatar la épica.
Es que al revés de ese refrán que dice, viste, la montaña parió un ratón. El ratón parió una montaña.
Absolutamente.
O sea, todo arranca en una minoría dentro del PIT-CNT y ahora tenés 430.000 firmas, un plebiscito de reforma constitucional que divide la interna del Frente Amplio y eventualmente candidatos que todavía no se terminan de pronunciar por una estrategia electoral a corto plazo que es el 30 de junio.
Sí.
Porque por eso yo dije cómoda, para mí la situación es cómoda. Si vos imaginás un universo, ¿no?, de votante de izquierda, sobre ese círculo, haces un círculo menor, concéntrico menor, y decís, bueno, hay un universo menor que son los votantes del Frente Amplio que van a ir a votar a la interna. Y allí, yo estoy seguro que hay mucho más propensos a decir, estoy a favor de este plebiscito, porque este plebiscito también es en contra de la reforma que hizo la derecha, que todo ese mundo de personas racionales, sensatas, vamos a ponerle estudiosas, técnicas, que van a decir no, este plebiscito no, porque tiene una afectación fiscal.
La progresía bien pensante técnica. Entonces,
claro, acá, lo que hay es
para mí,
el círculo concéntrico más chico y la moción. Claro, y la posición cómoda problema, decir, yo no digo nada, porque tampoco soy clara para aquellos que son más racionales, pues dicen, bueno, pero en un momento se va a pronunciar en contra, y a la vez dejo que fluya toda esa energía positiva hacia mí porque no me pronuncié en contra y firmé para que esto suceda.
Mirá lo que dijo Cose, pará, vamos a lo que dijo Cose, que es la última vez que se pronunció sobre el tema, ¿no? Y qué iba a pasar en caso de que se alcanzaran las firmas, dijo. Si se alcanzan las firmas requeridas, tal como lo establece la Constitución en su artículo 331, el tema volverá al Parlamento y en particular a la Asamblea General. Eso pues es debatible incluso.
¿Eso cuándo lo dijo?
Esto lo dijo cuando publicó su postura sobre firmar o no, ¿no? Eso nos dará la oportunidad de que sea nuevamente debatido, incluso que surjan alternativas que sean positivas para nuestra población.
Eso no va a pasar.
No va a pasar. Una vez más, repito, este es el salvoconducto que tiene Cose para eventualmente decir... firme para que... Porque es importante pronunciarse sobre esta ley mala, y va a decir, aparece una opción superadora, bueno,
yo pero me parece importante discriminar qué es eso. Eso es verdad, el inciso A del 331 te marca la posibilidad de que cuando vos juntás la firma, se aprueba el plebiscito, vaya a la Asamblea General y eventualmente haya una papeleta alternativa a eso, para lo cual vos precisás votarlo en el Parlamento y tener determinado tipo de mayoría.
Una papeleta alternativa.
Es una papeleta alternativa, vos tenés otra propuesta. Resulta muy ilógico que ese camino se recorra porque vos ya los consensos no los tenías y cuando además el Frente no precisaría construir esas mayorías simples, porque si en vez de ir por el A, fuera por el B, con 2/5 de la Asamblea General que los tiene, podría generar su propia... Entonces, ¿para qué va a ir por el camino del A331 para generar una papeleta adicional si por el B precisa menos votos y alcanza con los votos del Frente Amplio para hacerlo? ¿Qué es lo que pasa? No hay consenso. Entonces, eso es parte de la justificación absolutamente rocambolesca que encontró Cose para justificar una votación, una firma, cuando todavía no quería pronunciarse para hacerlo, que me parece... tiene todo el derecho del mundo de no pronunciarse hasta cuando ella quiera, pero el argumento que utilizó desde el punto de vista del realismo político parece no ser consistente.
No, ahora, es lo que le quedaba por hacer, ahora, el estrecho margen que tenía.
Ahora, lo que quería decir es, lo que me preocupa de cómo encaramos el debate para adelante, tiene que ver con algo que vos lo decías y Jorge lo reafirmaba, es pensarlo en términos de bien pensantes y no bien pensantes, que serían los que habrían firmado para la papeleta, porque me parece que ahí generás una grieta o una brecha de comunicación donde va a ser muy difícil poder dar un debate en serio a propósito de esta propuesta. Que hay una dificultad periodística incluso para abordar esto, porque hasta el momento, más allá de que ahora empezaron a aparecer nombres de técnicos de que habrían participado de la confección de la papeleta y van a poder dar elementos para la discusión técnica. Hasta ahora la discusión por el lado de firmar venía siendo estrictamente política, y nosotros incluso a la hora de cubrirlo solo teníamos desde el punto de vista técnico las opiniones de quienes estaban en contra de este plebiscito, que eran abrumadoras, ¿no? Y que por cierto sentido común en relación a lo que te decían, te laudan una discusión. Entonces ahora vos tenés el desafío de, a la hora incluso de pararte frente al debate que se va a dar, de no decir están los bien pensantes de un lado y los no bien pensantes del otro, porque tenés 500,000 de personas que firmaron que hay que respetar, que tienen sus argumentos y que van a construir los argumentos a partir de ahora. Uno es de esperar que aparezcan una serie de números y de cálculos, así como desde el Ministerio de Trabajo, desde el BPS, desde CIMBE, desde distintos centros de estudio, fueron apareciendo argumentos en contrario.
No, una cosa que vas a tener es, en verdad, tres cosas, son tres actores vas a tener. El gobierno, que va a defenestrar esta propuesta. El Frente Amplio, que está en contra de la propuesta, que va a tratar de, por lo que estás viendo ahora, ¿no?, las reacciones, tratar de forma asertiva, tratar de convencer a aquellos que votaron, que son también votantes de Frente Amplio, de que es una mala reforma, y están los que impulsan la reforma.
No sé si van a convencer de forma asertiva, eso no me queda claro.
Yo veo
más bien al Frente Amplio, adentro del Frente Amplio, los que están en contra, expresando, no me gusta por esto.
Cuando hablamos de bien pensantes, hablas de
las redes sociales,
las formas en que se está pronunciando los que están en contra, que son del Frente Amplio.
Muchos de ellos se expresaron durante todo el fin de semana, criticando la reforma. Vamos a decir, ¿son dirigentes de menor calibre? Bueno, puede ser que sean dirigentes de menor calibre, algunos en términos políticos, pero después a nivel más importante tenés a Mario Vergara.
Sí, o sea, está bien. Lo que te digo es que
Mario Vergara fue a, no sé, fue a ADM o no sé, se estaba con la Asociación de Dirigentes de Marketing, se estaba en otra
ADM
de
esas.
ADM, claro. Fue a ADM y dio un ejemplo contundente. Dio un ejemplo de decir, o sea.
Lo he escuchado mil veces, hombre, ¿verdad? Bueno, que para mí hay una diferencia entre que los bienpensantes técnicos te escriban en redes sociales, esto es malo porque, y te dan los puntos, a que el Frente Amplio salga y le hable a su militancia y le diga no lo voten.
O sea, que el Frente Amplio diferencia. Es dos cosas o tres cosas ahora el Frente Amplio. O sea, no es...
Yo lo que pasa es que es el condicionamiento más importante, me parece, que va a ser hasta el 30 de junio.
Sí, obvio.
Ese es el condicionamiento más importante.
Antes de la interna nadie va a querer meterse en ese
tema. Yo no lo planteaba como los bien pensantes que tienen todos los fundamentos técnicos, ¿está? Y los ignorantes que firmaron. No fue ese mi planteo, no sé, porque por ahí fuiste vos, Nico, sí, sino que yo fui...
Yo metí la frase bien pensante porque me parece que era un buen estereotipo de la imagen que se hace la gente
hay algo entre los más racionales, lo que están diciendo argumentos, como diciendo, bueno, ¿qué impacto podría tener en la sostenibilidad fiscal? ¿Cuántos puntos del PBI se llevaría esta reforma? Porque impone ciertas condiciones que te encarece, obviamente, toda la seguridad social. Si la reforma es regresiva, porque volvés a poner importantes recursos en la última etapa de la vida, cuando tenés una pobreza del 20% a nivel infantil y del 2% en mayores de 60 años. Es decir, puedo empezar a decir todos los argumentos racionales, ¿tá?, que se han planteado hasta ahí y que se basan en proyecciones del BPS, proyecciones del Ministerio de Trabajo, la propia CIMBE, que es una consultora de izquierda, Fernando Lorenzo atrás de CIMBE.
Sacó la calculadora que había sido tan problemática para el gobierno cuando estaba para aprobarse la reforma jubilatoria, ¿no?
Saca su calculadora y sus proyecciones y sus resultados son similares a los que dio el BPS. Todos apuntan a que esto es un desastre desde el punto de vista económico, pero también habla desde el punto de vista jurídico. Y del otro lado, el pasional.
¿Ah?
El que firmó porque esto es una manifestación en contra de está bien,
no sé si eso es lo pasional,
es racional también, porque es una también es una estrategia, pero es una estrategia mucho más pasional, porque en definitiva, si vos no tenés grandes argumentos o fundamentos o proyecciones, o no tenés ni algún solo dato sobre cuáles va a ser el impacto de tu reforma analizado, no tenés nada y te tiraste a la pileta primero con tres pilares que no los tenías analizados, no sabés qué tipo de impacto puede tener, entonces no es racional. Puede ser racional desde el punto de vista estratégico. Vamos con esto, juntemos la firma, vamos a en conjunto, y la gente lo va a interpretar como una manifestación en contra de la reforma que hizo la derecha. Y ese es el discurso que vamos a hacer. ¿Sabés lo que es esto? Es en contra de la reforma que hizo la derecha. La derecha te quiere hacer trabajar 5 años más para ganar menos. Y esta es la manifestación de que nosotros no acompañamos la reforma de la derecha. Y porque te digo, porque estoy viendo la discusión ahora en vivo en las redes sociales, entre los que podemos calificar como de izquierdas racionales o la progresividad bien pensante, y entre los que juntaron las firmas, que le dicen, con tu discurso lo que estás haciendo está favoreciendo a la reforma que la derecha o el oficialismo hizo. Bueno, entonces, ahora, de acá al 30 de junio, están esas dos posiciones.
Sí, para mí igual...
Después...
Hay argumentos que manejan que vos después los podés compartir o no los podés compartir.
Que están convencidos de que son así.
Hay tantos miles de millones de dólares de exoneraciones fiscales. Y bueno, si vos avanzás sobre eso y haces una reforma tributaria que contemple dejar grabar más al capital, bueno, vos vas a encontrar el dinero que precisas, ¿no? Hay que aumentar los aportes patronales.
Es al revés eso. No es... Pongamos en la Constitución algo y... Está bien, puede ser... ¿Entendés?
Estoy diciendo cuáles son los argumentos que están en la vuelta ante la falta de números para decir, bueno, cómo va a evolucionar el déficit fiscal o el aporte a la seguridad social que se va a tener que hacer.
No dispares un misil contra la luna y después vemos cómo lo desviamos.
Pero eso es un argumento político.
Está bien, yo sé, lo entiendo. Y está bien el argumento político. A mí me parece que está bueno decir, bueno, ¿cómo vamos a forzar que en realidad de una buena vez se toquen las cajas militares? ¿Cómo vamos a forzar de que una buena vez se aumenten los aportes patronales? ¿Cómo vamos a forzar de alguna buena vez que se aumente el IRAE? ¿Cómo vamos a forzar de una buena vez que se revisen todas las estructuras de exoneraciones tributarias. ¿Cómo vamos a forzar de alguna buena vez que no la pague el trabajador y que la paguen todos? ¿Ah? Ese es el discurso. Yo lo entiendo, está bueno. Pero no deja de ser activar una ojiva nuclear. Porque si el plebiscito sale, vos vas a tener que salir atrás de cómo financiar. Uh-huh. Y eso va a quedar fijado en la Constitución. Cuando el proceso debería ser al revés. En tal caso, si el Frente Amplio gana, modifica lo que no le gustó de la reforma de la seguridad social que hizo el actual gobierno, la actual coalición, y se plantea una discusión de diálogo nacional para ver cómo mejoramos esa reforma y cómo vos pedís que aumenten los aportes patronales. A nadie le gusta aumentar impuestos, nadie lo hizo, nadie aumentó los aportes patronales.
Justamente, eso que está diciendo es, cuando el Frente Amplio gane, el Frente Amplio no tiene una posición sobre esto, y al punto está que esta reforma no es solo sobre la reforma que hizo este gobierno, sino también es sobre la reforma que hizo el segundo gobierno de Sanguinetti en Seguridad Social. Claro, eso lo decía la propia...
posición sobre esto porque tiene en su programa, habla de los tres pilares.
No.
Digo, el Frente Amplio de una forma laudó programáticamente este tema.
Más o menos. Pero no tiene una posición sobre ir a la Constitución.
Hoy lo leí justamente.
Sí, yo también lo
leí. La cosa es que hay que tender a que se fije, la gente se pueda jubilar a los 60 años.
Claro.
Lo dice el programa. Sí. Dice que hay que basarse en los tres pilares.
Dice tender, ¿no?
Tender a. Está bien, pero digo, se ha pronunciado el Frente Amplio respecto a través de su programa.
Pero mirá lo que dice el programa. Se deben generar las condiciones. Pues vamos al programa, ¿no? Ya que vos, claro. Se deben generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad,
eso,
manteniendo los estímulos y la capacitación necesaria para que quienes quieran seguir trabajando, voluntarios esto. Uh-huh. O sea, hay que fijar la jubilación a los 60 años. Ahora, quienes quieran seguir trabajando, le mantenés los estímulos. Está, como era antes, vos podés unos años más. Y después, sobre el tema de las AFAPs, dice... Impulsar un sistema de seguridad social con tres pilares, como vos decías. Uh-huh. Un pilar es el solidario, ¿no? El no contributivo. Está el de reparto intergeneracional, el contributivo.
Y el de ahorro no especulativo.
Y de ahorro no lucrativo. Uh-huh. O sea, de ahorro no lucrativo.
No es contra el ahorro individual, pero sí contra las AFAPs.
Claro, porque uh-huh. O sea, las AFAPs son de ahorro lucrativo, porque... obviamente,
pues se llevan una comisión.
Vos haces un aporte tuyo, ellos se llevan una comisión y te fijan una renta, más o menos, que vos vas aumentando tu ahorro en función de la renta que te consigue el administrador de tus fondos. Pero es lucrativo porque alguien cobra. ¿Ah? Y eso fue la reforma que se planteó en los años 90, es decir, con la expectativa de que alguien administrara esos fondos, generara una renta, aliviara la carga que ya tenía de erogación el sistema de jubilatorio que había hasta ese momento, ¿no? Pero en el caso, en el programa del Frente Amplio, perfectamente uno interpreta, esto es en contra de las AFAPs. Si es de ahorro no lucrativo. Eso es lo que tenemos que impulsar. Tres pilares, pero uno es de ahorro no lucrativo.
Sí, de todas formas el camino es totalmente distinto cuando lo planteas a través de un diálogo social a cuando lo metes en la Constitución y después la tenés que correr de atrás para ver cómo haces que ese sistema sea sostenible, ¿no? Porque uno espera que en el diálogo social... si emerge de ahí un proyecto de reforma, sea algo que ya de por sí contemple todas las variables. Vos tocas las variables y ves cómo las acomodás desde el punto de vista de la sostenibilidad, que es algo que debería contemplar una reforma de la seguridad social.
Yo lo que debato de lo de la racionalidad es lo siguiente, que está bien, planteémoslo así, están los bien pensantes técnicos y los irracionales que nos llevan al borde del abismo, ¿no?
Para mí es un error plantearlo así.
Pero vamos a plantearlo así. El problema es que los irracionales que te llevan al borde del abismo, perfectamente, esto que estás haciendo es irracional. Te puedo decir, los bien pensantes técnicos, cada vez que tuvieron oportunidad de hacer una reforma que estuviera buena, no le salió, porque se aplicó a todo siempre en la discusión política, el diálogo social, etcétera. Entonces nadie termina contento con las reformas que sacan. Así que los bien pensantes tienen esa en contra. Y otra en contra que tienen es que los bien pensantes técnicos tampoco mandan cohetes a la luna. O sea, le preguntás, che, ahora la gente vive más tiempo, tenemos avances técnicos, ¿hay alguna forma de que yo me pueda seguir, tengo un mejor estilo de vida? No, vas a tener que trabajar más. Entonces, bien pensante técnico, sos una planilla de Excel, que lo único que me puede decir es, vivís más, laburá más. para la discusión de bajar la jornada laboral, saben de todo, saben de la productividad, de los avances técnicos, del teletrabajo, tienen 85.000 cosas para discutir, para esta no, es trabajar más vos. Entonces, el irracional que te lleva al borde del abismo tiene un argumento racional que es, con los otros pero, nunca Jorge, sale la cosa como, eso, como
eso,
yo quiero.
Jorge, eso ¿entendés? Es, o sea, vos, si el día de mañana, ¿tá? Existe la posibilidad de que el costo de bajar el peso de la seguridad social sea correlativo a que la verdad que la innovación tecnológica y la productividad hace que vos puedas ya jubilarte a los 60 años porque hiciste los aportes suficientes, pero la realidad no es esa, la realidad es que vos tenés una proyección de lo que es el trabajo en Uruguay, los aportes que se hacen. Y vos decís, tengo que tocar y subir un poco, porque si no, toda esta gente que va a durar más años, yo le voy a tener que sostener una renta vitalicia que no la puedo sostener. Entonces, una de las variables es mover la edad. Y ha pasado en todo el mundo. Yo creo que en todo el mundo haya una serie de inadaptados técnicos.
Obvio, sube en todos lados.
Bueno, está. Entonces, eso es una variable. Después, ¿qué es lo que puede pasar? Y bueno, hay muchas cosas en juego, pero lo que estás haciendo es, bueno, vamos a meter una variable para de acá a 10, 15 años, que ese costo, en lugar de subir, baje. ¿Ah? Que en lugar de llevarse 12 puntos del PBI, queden 10 puntos del PBI. Después tenés otra discusión, que es, si querés la discusión, y que se discutió mucho, es, ¿quién paga eso? Está bueno. Ahora el ajuste es sobre el trabajo, porque vos tenés que trabajar más, porque no hubo un ajuste sobre el capital. ¿Cómo viene el ajuste? Y bueno, vos podés aumentar, como recién planteaba Nico, podés aumentar los, o bueno, como están planteando, los aportes patronales. O sea, pasar del 7,5% al 14% o al 15%, como es el aporte que hace el trabajador. Votá, eso es una discusión. Digo, nadie quiso nunca subirlos, porque en un país que crece 1% en 10 años y que tiene serios problemas de empleo y serio problema de generar recursos humanos capacitados, entonces, si estamos trancados en eso y yo subo los aportes al 15, tengo que evaluar qué efectos puede traer eso en el mercado laboral y en las inversiones del país. Entonces, digo, es complicado, es una fichita acá y tal. Yo lo que digo es, esa es la discusión que tenés que dar. No ponerte una pistola en la cabeza y decirte, ahora que te puse la pistola en la cabeza, arreglalo, tomá, arreglalo, andá, aumentá los aportes, hacé lo que quieras. No, pero mirá, si yo aumento los aportes del mercado, ¿dónde tengo esa carguita? Sacá la guita y resolvelo. Ya está, porque estoy podrido que me escondan la coneja. Bueno, está. Vos podés votar por estar podrido que te escondan la coneja, o podés votar por, vos, vamos a modificar esto si ganamos el gobierno.
Está bien. Yo te sigo, pero ¿no te parece que hay mucha gente que puede tener razón en que de manera bastante seguida le esconden la coneja?
Sí, pero
o sea, sí, que no es razonable, o por lo menos de recibo, una discusión sobre si el Uruguay, a la hora de ir a un pilar de ahorro individual, debería, ya que nos están, digamos, una vez que se define por ley, estamos obligados a hacer un aporte de nuestro salario al ahorro individual, que lo gestione un privado y a partir de eso tenga un lucro, o que se haga de una forma en que no la tenga. A mí me parece que es una discusión razonable. O que
revisar el propio sistema, ¿no?
Perdón. O revisar el propio sistema. Claro. Sí, había mejores ideas que la reforma que tuvimos, que terminó saliendo.
Saldain no se quedó conforme, por ejemplo, con muchas de las cosas que tienen que ver con el propio sistema de la capitalización individual.
Le pusieron agua a la leche.
En la reforma de la casa militar, en el tema de las exoneraciones y en el tema de mejorar el sistema ya existente de ahorro individual.
Pero lo que voy es, me parece que lo que yo veo como dificultades, si lo extremamos de esa forma, es decir, acá está la gente que sabe del tema y que está viendo todo el peligro que se viene, y acá está la gente que solamente no tiene razón, que no lo digo por vos, es una cosa que venía pensando de antes cuando vi que la discusión se lanzaba. Digo, esto es un problema por cómo viene la discusión ahora, donde es verdad que quienes estaban a favor de la papeleta les ha faltado información técnica para poner arriba de la mesa, que es con la que nosotros tratamos de basarnos para trabajar de manera más o menos ecuánime, más allá de que siempre cada uno tiene sus propios sesgos. Bueno, es difícil encararla la discusión cuando estaban faltando esa información. Pero lo que no se puede hacer es también pensar que, como de repente están faltando algunos datos, nada de lo que están diciendo no tiene sentido, porque eso tampoco es verdad.
Está, yo un apunte nomás. Esas tres patas que vamos a tener discutiendo a la vez, ¿no?
Esa cierra la discusión.
El gobierno confrontando abiertamente esta reforma, a una gente del Frente Amplio tratando de convencer de forma asertiva, vuelvo a decir, o sea, con argumentos, con datos desde la academia, bueno, ¿por qué esta reforma no es conveniente? Y los impulsores que, bueno, están impulsándola y están convencidos de que es la forma de cambiar las cosas radicalmente. Hasta ahora, como bien dice Nico, vos tenés al gobierno y a esta gente asertiva, progres bien pensantes, como le dijo.
Yo le prefiero decirle
académicos asertivos de izquierda que están poniendo el esquema más torcido
gente
del
que está
mundo,
basando
a los actores como los asertivos.
Basando,
¿no?,
sus argumentos, uh-huh, por lo menos en evidencia.
Bueno, sí,
y en base a esa evidencia, tienen un discurso de responsabilidad. Será desagradable ponerte en el lugar del bien pensante de izquierda, uh-huh, y que te griten en la tribuna de Twitter: anda, vos estás a favor solo de que la
paguen. Nunca levantaste un ladrillo.
No, estoy hablando de un tema que el remedio es peor que la enfermedad. O sea, vos lo que querés hacer, el tipo está ahí en coma, y lo que querés hacer es desenchufarle a ver si aparece un enfermero a rescatarlo a último tiempo.
Mucho revólver, mucha muerte.
Voy a la metáfora, ¿viste?
Pero
no es una metáfora del todo errónea, porque es desenchufar a alguien para que la alarma traiga una enfermedad.
Pero esa metáfora, ¿de dónde nace?
Hay algo ahí.
Nace de lo que hemos escuchado hasta el momento, que son actores del PIT-CNT, los impulsores, algunos actores políticos, pronunciándose sobre cómo se hace sostenible esta reforma, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer lo que mencionaba Juanchi. Bueno, se habló de las exoneraciones a las iglesias, por ejemplo, escuché como argumento. Mm. Bueno, habría que pedirles que aporten exoneraciones a la educación privada.
Yo lo entiendo, pero dame el número. Ya saqué la cuenta.
Pero no te apures.
Saqué la cuenta,
Juanchi,
de todo esto, y esto lo da
Juanchi,
que sostenible desde el punto de vista fiscal.
Lo que quiero llegar es a eso, justamente. De este lado, como todavía no han salido a pronunciarse técnicos, lo que tenés son ideas tiradas como globos sonda, ¿no? O sea,
que se abre un proceso de
exactamente,
dos años.
¿Cómo que no
es
sostenible?
Y te
empiezan a tirar todas las exoneraciones a las inversiones que no dejan. Todo eso aparece posibles sustentos para la sostenibilidad.
Todo lo que quieras, sí. Mejor tener el número y decirte, mirá, es sostenible. ¿Ah?
Eso, bueno.
Tenemos que hacer todo eso, eliminar nuestro sistema de exoneraciones, jugárnosla a que de pronto no venga ninguna inversión tampoco, o joder el tema de las inversiones.
Aumentar el aporte del sector del otro que dice.
Bueno, está bien, sí,
que no paguen por el índice Cognati,
que paguen también un fijo del 15%, y todo eso lo que quiera, con otras consecuencias muy complicadas que van a tener. Pero para cerrar, porque quiero...
Tiene que hacer una tanda.
Vamos a ver si cerrás. Pero voy a ver qué decís para ver si cerrás o no cerrás.
Pedí palabra para mañana, Nico. Para mañana pedí palabra.
Anotate.
Les voy a dejar esta discusión, como no sé si la vamos a poder dar hoy, la voy a dejar para mañana. Porque acá hay otra discusión que no tiene que ver exclusivamente con la reforma, sino cómo te parás ante la reforma. En medio de una elección. Y en medio de una elección interna, a dos meses de una elección interna, si vos considerás que este es un tema complejo para el país, si se aprueba esta reforma, vos tenés que pronunciarte. Porque hay una cosa que antes de la estrategia electoral es la responsabilidad. Yo no puedo decir, voy a esperar dos meses y después me pronuncio. No. Acá, es blanco y negro, no existen los grises. O aprobas esto y lo metes adentro de la Constitución, o no, porque te parece que hablando mal y pronto es una cagada. Entonces, ahí, y ya, mirá, esto es antesala de la nota que vamos a hacer, ¿no? Con el economista Pablo Ferreri y con Florencia Astori de la agrupación esa que apoya la candidatura de COSE.
El espacio socialdemócrata amplio, bien podría ser, bien pensante.
¡Puede! Alguien que aspira a ser presidente o presidenta...
Académicos asertivos.
...de la República, no pronunciarse sobre un tema tan importante ya, en este momento.
Buen gancho. Música, tanda, y ya venimos con esa nota, y vemos qué te dice el espacio socialdemócrata dentro del grupo de COSE. sobre este tema.
Le di mucho tiempo para pensar a Ferreri.
Sí, le di demasiado tiempo para que pensara a Ferreri.
Igual no se le imaginaba.
Le mostré la carta, pues sí, bueno.
¿Quién tiene canción de arranque hoy?
Yo, para no pasar nada. José Larralde, vamos a escuchar. Buscala si querés vos ahí en Spotify, Joaquín.
Larralde.
Es el.
Arrancó. Bueno, está. Está okay. Loco. Ese es un guiño es para los que están al borde del abismo, ¿no?
El jingle de plebiscito no a la reforma
mientras,
de la
no, social. Al revés. Mientras se juntaban firmas, se estaba escuchando Larralde.
Voy a poner. Bueno, ¿quién me enseñó? Se llama la canción. José Larralde, la pensé hoy cuando Mujica anunció que tenía cáncer de esófago. Me acordé de esta canción de José Larralde que describe a Mujica. Hay que escuchar la letra, vas a ver que lo describe.
Ser bruto, ¿quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuelas ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Y me crié entre doctores de reja y pico, pala y pasto, y así un dicen clavé el garrón, porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor. Y así un día el patrón que en Inglaterra se habla mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? A ser tan revirado y a no aguantarle la procesión. Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza pa' ser un bruto que alza la voz. Sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuelas ni pizarrón. Y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó?
Fácil desviarse.
Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Son los pálpitos.
Vamos por esa. Así es el grito de guerra del espacio socialdemócrata amplio, el sector que, entre otros, reúne a dirigentes como Rafael Micherini, Florencia Astori o Pablo Ferreri. El sector es una rareza dentro del cúmulo de apoyos que tiene la precandidatura de Carolina Cose. Son los únicos, por ejemplo, que se definen como socialdemócratas y no apoyan el plebiscito por la reforma de la Seguridad Social. Vamos a meternos un poco más en este sector, a indagar un poco más, y es por ello que recibimos a dos de sus integrantes que recién mencionamos, Pablo Ferreri, buenas tardes, y Florencia Astori también, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas ¿cómo tardes, andan? Son efectivamente el único espacio socialdemócrata que apoya a Cose, ese dato. Puso una cara, Florencia. Ahí.
Bueno, no. Es un perfil que a nosotros nos define y con el que nos sentimos, por supuesto, identificados y con el cual nos embanderamos. Y creemos que eso le aporta un gran valor a la candidatura de Carolina en esto de ser sectores con diversas sensibilidades. Así que en ese sentido, creo que es una bandera para nosotros muy importante a defender.
Sí, y dentro del espacio
nadie va a reivindicar ese que es socialdemócrata dentro del apoyo a Cose.
No importa, no sé. Lo que sí tiene Carolina son unos 30 sectores
que le apoyan, muy diversos, y eso que puede a priori verse como un problema, yo creo que por el contrario es una gran virtud de su candidatura, tiene una enorme diversidad, como tiene también el Frente Amplio, ¿no? Y la verdad que nos sentimos muy cómodos en ese esquema trabajando.
Ahora, en un esquema amplio, socialdemócratas conviven, ¿no?, con comunistas. En un esquema de más corto, de alianzas político-electorales, esto sí es una rareza, es decir, los que se identificaban, por lo pronto en los últimos 20 años de la política uruguaya, ¿no?, los que se identificaban en el espacio serenista tenían, serenista, socialdemócrata, ahora ya podemos hablar de astorista, ¿no?, y según Maní, astor y vergarismo también, o sea que incorporó una más. Decía, ellos no tenían estrategias de apoyar candidatos donde coincidieran eventualmente con el Partido Comunista, salvo cuando apoyaron, no sé, todos a Tabaré Vázquez, supongo. ¿No?
Lo que pasa que ahí yo hace poco escuchaba esto del triunfo cultural de los legados dentro del Frente Amplio, de cómo, ¿qué es sereñista ahora dentro del Frente Amplio? ¿Somos todos? ¿Somos algunos? Yo creo que el legado de sereñí nos atraviesa a todos los sectores de distinta manera y lo interpretamos de diferente manera. Y inclusive, bueno, el legado de mi padre me parece que también nosotros nos identificamos con eso y desde ese lugar optamos por apoyar la candidatura de Carolina Cose. Creo que en ese sentido el Frente Amplio ha crecido en términos de que se ha logrado apropiar en distintas de distintas maneras y con distintas sensibilidades de esos aportes, si se quiere, de referentes más históricos. Entonces creo que eso no queda reducido a un solo sector o a un solo ámbito, y que por eso se pueden empezar a dar este tipo de cosas que antes capaz que no se daban.
Y además, Juanchi, desde 1971 socialdemócratas conviven con comunistas en, sí, el Frente Amplio, o sea, no es
el paraguas grande, sí,
no es una novedad. No lo ha sido para distintos apoyos o para el tratamiento de distintos temas. Que apoyemos una misma candidatura, además, no quiere decir que pensemos igual. Yo creo que ahí está la riqueza de la diversidad. Claramente en algunos temas tenemos diferencias, en muchos otros tenemos mucha sintonía, como ocurre con distintos sectores del Frente Amplio, ¿no? Entonces no encierra ningún problema, porque creemos además que Carolina puede hacer una adecuada síntesis de esa diversidad de sensibilidades.
No existe el mandato de sangre, Florencia, pero bueno, es la pregunta que te hacen cada vez, por lo menos nosotros nunca te tuvimos acá. ¿Por qué no apoyar o estar militando con Asamblea Uruguay, ¿no?, siendo que Daniro fue su fundador?
Yo creo que la pregunta me siento más cómoda respondiéndola por el lado positivo de por qué estar en el ESA o por qué estar apoyando a Carolina. Y en ese sentido creo que para mí el legado de mi padre es algo que me va a acompañar toda la vida, y creo que así va a ser también dentro del Frente Amplio con los sectores que integramos la fuerza política. Y en ese sentido yo la verdad es que entiendo que es muy importante construir con un camino, con un rumbo propio, y en ese trayecto fui encontrándome con personas que transitaban un poco esa misma situación, y que también considerábamos que Carolina es la candidata que más nos representa. Entonces, bueno, reuniendo un poco este conjunto de situaciones y de oportunidades, se dio la gestación de ESA, y en ese sentido, bueno, ahí estamos construyendo y aportando hacia una candidatura que nosotros sentimos que es importante para el Frente Amplio y para un próximo gobierno nacional.
Ahora bien, como dice Sapo, no existe el mandato de sangre, ni mucho menos. Pablo sí viene, ¿no?, de ese paraguas más de convocatoria, de convocatoria serenista, pongo comillas para que no piensen que estoy hablando del grupo de Mario Vergara, ¿no?, de esa convocatoria serenista que en su momento que lideraba era Danilo Astori. Así que tú venís de ahí. Y el preámbulo va a ser un poco largo, ¿no? Pero si pensamos...
Cosa inusual en vos.
Sí, pero esta pregunta viene armada de la producción. ¿Qué piensa en mí? Y como sabe que me gustan los preámbulos. largo. Si pensamos en Danilo Astori como máximo exponente, ¿no?, de lo que se define como la socialdemocracia dentro del Frente Amplio, da la impresión que Cose ha estado siempre en la vereda de enfrente. Fue la presidenta de Antel en el gobierno de José Mujica, el gobierno en el que Astori dijo que el gasto de las empresas públicas estuvo fuera de control. Y eso claramente es una seña de esto que estamos hablando, ¿no? De la responsabilidad macroeconómica, por ejemplo. Eso sería una seña de un espacio socialdemócrata, astorista, en fin. Luego, Cose fue ministra de Industria y promovió la continuidad de la construcción del Antel Arena en el segundo gobierno de Vázquez, que es el tercero del Frente Amplio, con Danilo Astori en contra de esa decisión. En las internas del año 2019, Carolina Cose fue apoyada por el MPP, mientras que Danilo Astori, Asamblea Uruguay, pujó por la candidatura de Daniel Martínez. Tampoco la apoyó para las municipales en la que resultó electa intendenta. Y, finalmente, Astori no apoyó este plebiscito por la seguridad social, mientras que Carolina Cose firmó para habilitar la consulta. Digo, ninguna de estas diferencias les parecen lo suficientemente significativas como para entender que en tal caso son una rara avis, estando del lado de apoyar la candidatura de Carolina Cose, si uno se define como astorista, serenista o socialdemócrata, lo que sea.
Después de este largo introitorio,
adelante.
Trataremos de responder. Primero que nada, bueno, en el caso de Florencia ni que hablar. En mi caso, yo me formé al lado de Danilo, trabajando con él en el Ministerio de Economía, y por lo tanto, mi forma de razonar o de entender muchas veces las cosas incorpora enormemente la forma en que él me enseñó a razonar. Dicho esto, yo creo, te hablo personalmente, que por su liderazgo, su capacidad de liderazgo, su capacidad de gestión, es una mujer que hace, y por su vasta experiencia en el sector público, es alguien que tiene todas las condiciones para liderar un nuevo gobierno Frente Amplista, que entiendo que además debería ser el inicio de un nuevo ciclo progresista en el Uruguay. Cuando uno mira los desafíos que están por delante, no alcanza con un periodo de gobierno, no alcanza con ganar, hay que gobernar bien. Y honestamente creo que Carolina cumple con esos requisitos, como también lo cumplen los otros compañeros, pero creemos que en el caso de ella es quien mejor puede llevar adelante esto. Cuando tú hablas de perfiles y demás, creo que omitís en el razonamiento, o por lo menos déjame incorporarlo a mí, que el Frente Amplio tiene un programa único. Y por lo tanto, hay muchas discusiones que están saldadas. Nos une a los Frente Amplistas un programa. La hoja de ruta va a ser no la de Carolina Cose o la de Yamandú Orsi, sino que va a ser la del programa del Frente Amplio, hecho por todos. Yo además considero que los aspectos vinculados al orden macroeconómico y fiscal, de los cuales creo que son un pilar fundamental para avanzar hacia el desarrollo. No hay proyecto de desarrollo que prospere en el desorden. Basta mirar lo que pasa en Argentina para entender de lo que estoy hablando. Es fundamental, y que eso ha permeado en todo el Frente Amplio. Por lo tanto, yo no veo problemas. Cuando miro el programa del Frente Amplio, cuando miro la trayectoria de Carolina, no veo problemas en ese sentido. De hecho, en mi caso personal, también apoyé la candidatura de Daniel Martínez a la Intendencia de Montevideo. Pero bueno, la política también se trata a veces de momentos, de contextos, y yo creo que en este contexto y para lo que se viene, hemos entendido que Carolina es quien mejor puede liderar ese salto de calidad que precisa el Uruguay.
Gracias.
De acuerdo con Pablo, nosotros estamos trabajando convencidos por una candidatura, y más allá de las diferencias que también celebro que se puedan dar y que hayan podido generarse, es cierto esto que dice Pablo, de que nosotros trabajamos con representantes de todo el país en la conformación de un programa único, que somos la única fuerza política que lo construye de esa manera, que generamos el espacio y el tiempo para que eso se pueda dar. Entonces, realmente, nosotros reivindicamos, si bien apoyando a Carolina, y eso genera un cierto trabajo en nosotros en relación a determinado perfil y determinada dirección dentro del Frente, nosotros nos manejamos desde la unidad. Entonces, eso trasciende quizás cualquiera de estos planteos.
Habla mucho del programa del Frente Amplio, ¿no? y ya nos metemos en este plebiscito.
Es un salvavidas a veces, bueno, y a veces es un cinturón de hierro, entonces pero, depende cómo usarlo, ¿no?
Me interesa esta su posición, ¿no? O sea, este plebiscito que se va a realizar, ya están las firmas, muchos entienden que pone en jaque las cuentas públicas del país de aprobarse, o sea, porque es insostenible. Y por aparte presenta una serie de fundamentos que no están explicitados en el programa del Frente Amplio. Entonces la pregunta es, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PPP, que juntaron firmas, y que, bueno, para ustedes juntaron firmas por un proyecto que es insostenible, ¿no estarían pasando por encima del programa de alguna forma con esta iniciativa?
Bien, primero que nada, yo creo que en el Frente Amplio partimos de una gran unanimidad. Unanimidad en que la ley aprobada en este periodo es mala. No es una buena norma, ni siquiera diría que cumple con los objetivos para los cuales fue creada, que fue la sustentabilidad en el largo plazo. Cuando uno mira los últimos estudios del BPS y demás, en el largo plazo se da cuenta que no está resuelta tampoco del todo la sostenibilidad o la sustentabilidad, como querramos decirle. Dicho de manera más coloquial, el propio presidente decía que se le puso mucha agua a la leche en un final de la discusión, recordemos, muy desprolijo por ser delicado en la apreciación, recordemos los tironeos con Cabildo Abierto, con Manini y demás.
Lo que da cuenta de lo difícil que es hacer una reforma de la seguridad social, porque muy hay compleja. Que pisar callos, ¿no?
Muy compleja. Yo creo que el gobierno tuvo la valentía de encarar el tema y hacer una reforma. El resultado final no es bueno. Dicho esto, el Frente Amplio, con respecto al plebiscito, dio libertad de acción. Por lo tanto, yo no creo que nadie esté pasando por encima de nadie, ni quienes lo apoyan, ni quienes no lo apoyan.
Pero siguiéndonos al programa, pregunto, ¿no? O sea, el programa no plantea lo que están impulsando estos sectores de Frente Amplio.
No, pero como te decía, hubo un acuerdo en el Frente Amplio de dar libertad de acción. Entonces, entiendo que nadie vulnera con la posición que tome. En nuestro caso, lo hemos dicho en muchas oportunidades, entendemos que esta ley es mala, pero trata temas que son dinámicos, que no quedan escritos en piedra. Cuando hablamos de la seguridad social, eso está atado a la esperanza de vida, a la dinámica del mundo del trabajo, a muchos aspectos que van cambiando con el tiempo. Y por lo tanto, lo lógico es esta mala ley, corregirla con una ley. Y por lo tanto, no poner estas cosas en la Constitución. Eso en cuanto a las formas. En segundo lugar, con respecto a el contenido de la papeleta en particular, entendemos que, entre otras cosas, poner la prohibición del ahorro individual es algo que no compartimos. Más allá de las AFAPs sí o AFAPs no, porque decir que prohibimos el ahorro individual es mucho más amplio que las AFAPs sí o AFAPs
no. Te meto una pequeña digresión ahí. En el programa del Frente Amplio, sobre el pilar del ahorro individual, habla de que no sea lucrativo. Es decir, eso elimina a las AFAPs en términos conceptuales, ¿no? Después no quiere decir que eso vaya a suceder. Pero sí está escrito en el programa del Frente Amplio. Es decir, que el pilar del ahorro individual no sea lucrativo.
Sí, vos podés tener un pilar de ahorro individual con otros modelos, como por ejemplo ocurre en los países nórdicos. Más, es una discusión más técnica.
Está bien,
más
pero a lo que te pregunto, ¿vos crees que debe existir el pilar de ahorro lucrativo o hay que ir hacia otro pilar?
Yo creo que hay que tener un pilar de ahorro individual. Si rediscutimos todo el esquema de seguridad social, discutir cómo es ese pilar de ahorro individual me parece razonable. Pero creo que tiene que haber un pilar de ahorro individual.
Pero los que manejan los fondos puedan eventualmente lucrar por manejar esos fondos.
Yo creo que eso es algo que se puede discutir. Si estamos dispuestos a discutir un montón de cosas, porque esa no.
Pero, perdón, una preguntita, porque vos seguramente sepas la respuesta. En donde existe otros modelos, supongo que el administrador será el Estado, porque ¿qué administrador privado
sí, tenés el esquema,
deja un lucro cesante y se mete en una cosa que no van a negar?
Tenés el esquema de las cuentas nocionales, se llama así el esquema de los países nórdicos. Hay distintos esquemas. En mi caso personal, yo no estoy de acuerdo con la eliminación de las AFAPs. Dicho esto, también digo que es algo que se puede discutir en un amplio diálogo social, que es lo que el Frente Amplio ha definido. Creo además también que los aspectos, por ejemplo, de la edad, como decía anteriormente, de ponerlos fijos en la Constitución, es algo que no compartimos por el dinamismo de la esperanza de vida, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, el costo de lo que se está planteando es algo que tensionaría enormemente las cuentas públicas y eso se contrapone de alguna forma con otras prioridades que entiendo debe tener un futuro gobierno de izquierda, como es, por ejemplo, el combate a la pobreza infantil u otros aspectos vinculados a la marginalidad, etcétera, que se deben atender. Y esto, obviamente, limita las posibilidades de atender otros aspectos. Pero esto lo digo con mucho respeto. Yo tampoco comparto, y eso lo veo con cierta preocupación, a medida que van pasando etapas, como por ejemplo esta de haber presentado el pitch de Netel a firmas, creo que es una discusión demasiado compleja, demasiado amplia, nos va la vida a todos los uruguayos, incluso a los que no nacieron, y por lo tanto tiene que darse con mucho fundamento y con mucho respeto. No me gusta, a veces veo declaraciones tratando a los que apoyan esto como unos loquitos, y a quienes defienden no apoyar esto como
hay unos derechosos.
Como unos derechos. Entonces,
pero los que empujan
son cómplices de la derecha.
Perdón, pero, sí. Pero entonces, ni loquitos ni derechosos. Me parece que los Frente Amplistas hicimos una profunda autocrítica cuando perdimos el gobierno, y dentro de esa autocrítica estaba el hecho de andar criticando compañeros por la prensa. Entonces nosotros, con mucho respeto, damos nuestra opinión. Cada uno tendrá sus fundamentos para apoyar o para no apoyar. Cada uno tendrá sus fundamentos, habrá que discutirlo. Nosotros tenemos nuestra posición.
¿Hay fundamentos del otro lado, de los que impulsan? ¿Entiende que hay fundamentos suficientes, acabados, sistematizados, como si han presentado, digamos, académicos, economistas, que están en contra de la forma, políticos que están en el tema?
Bueno, yo he visto argumentaciones de ese lado. Yo no me voy a poner a calificar el nivel de los estudios, no me corresponde. Sí digo que no comparto esa visión, y por lo tanto tenemos esta otra visión. O sea, creemos que corresponde ser claros y firmes en nuestro caso con nuestra posición, pero con absoluto respeto a quienes piensan distinto.
Que no es y empiezo por Florencia, que no es el caso de COSE, porque todavía no es clara a este respecto.
No, ella es, hace el sábado tuvimos acto del Frente Amplio en Tacuarembó, y creo que en gran medida me siento muy identificada con su planteo de que es importante reconocer el esfuerzo que se ha hecho y el dato que marcan las 430.000 firmas, porque eso habla de nuestra sociedad y habla de preocupaciones y habla de un trabajo que se ha hecho, y en ese sentido no se puede desconocer, no se puede dejar de lado y no se puede subestimar, sin dejar de reconocer esta postura que nosotros tenemos, que defendemos y que validamos desde los argumentos y desde la evidencia, que para nosotros es la más sólida. En ese sentido, bueno, creo que inclusive Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, ya ha dicho que como fuerza política en este tiempo nos vamos a dar un tiempo de análisis y de diálogo, y que probablemente después de las internas es que el Frente Amplio se pueda pronunciar con una postura, ya sea dejando la libertad de acción o con alguna postura común.
Pero yo voy a los precandidatos, ¿no? Va para los dos la pregunta. Hoy, las personas que aspiran a administrar este país, si son electos por la ciudadanía en las próximas elecciones nacionales que se vienen, todos se han pronunciado al respecto. O sea, que decir, acá hay una cuestión que es tan o blanco o negro, que los pronunciamientos ya se han hecho. Es decir, se pronunciaron los candidatos descolorados, se pronunciaron los candidatos o precandidatos blancos, se pronunció hasta hace poco quien era precandidato, que es Mario Vergara, ahora ya no es más, se pronunció Orsi, los en contra, obviamente, se pronunció Andrés Lima, dijo que está a favor. COSE dijo que firma y que todavía lo tiene a estudio. ¿Qué es lo que tiene a estudio? Si están las proyecciones del BPS, si están las proyecciones del Ministerio de Trabajo, ¿no te gustan esas? ¿Confías mejor en las proyecciones de Fernando Lorenzo, de Simbe? Gonzalo Zunino, también están, que son muy similares, y te da de que se duplicaría el déficit del sistema de seguridad social, el déficit, aumentaría, no me acuerdo en cuatro puntos, la parte contributiva. Si lo pensás en términos de financiamiento, tenés que pasar el IVA a 35%, digo, estos argumentos técnicos, o son muy livianos, o son hojarasca, o están mal fundamentados, o yo digo, a la pucha, acá hay que... Acá hay que tomar una postura, porque no estamos hablando de una cosa que es menor para el país si se llegara a aprobar eventualmente en las próximas elecciones de octubre.
Justamente, no es un tema para nada menor. Y yo creo que en el caso, en nuestro caso, tenemos un sector que tiene una postura, o individualmente tendremos posturas y demás. En el caso de Carolina como precandidata de una fuerza política, creo que tiene que tener un nivel de mesura y de cautela en sus declaraciones mucho mayor que el que podemos tener nosotros. Y en ese sentido, a mí me parece bien que, pensando lo que pienso, y habiéndolo dicho públicamente, que alguien que es precandidata, mientras no queda claro todavía si hay un plebiscito, el dato de las 400.000 firmas, igual 430.000 firmas es muy fuerte, pero mientras estábamos en una etapa de recolección de firmas,
sí,
y ahora que se entregaron, bueno, habrá un conteo, me parece razonable que guarde mesura. Y Carolina tiene dos virtudes, para mí, importantes. Una es que escucha a todo el mundo. Por supuesto, nosotros hablamos de este tema con ella, como lo hacen quienes están a favor. Ella escucha a todo el mundo, recoge todas las opiniones, es alguien que estudia mucho, y así como escucha a todo el mundo, no se deja presionar por nadie. Entonces, en su momento, cuando estas cosas queden más claras, tomará su decisión.
¿Pero tiene que pronunciarse antes de la elección de interna o tiene que pronunciarse después? Porque yo entiendo,
no,
yo entiendo tus argumentos. Ahora, no puedo dejar de ver el elefante en el bazar, ¿no? O sea, está acá el elefante. Lo tengo acá. Y entiendo del razonamiento de la estrategia electoral, yo lo entiendo perfectamente. Carolina tiene un sector político muy fuerte que la apoya, que se movilizó y consiguió 430.000 firmas, que quiere llevar adelante este plebiscito, y que la precandidata de ese sector político diga que está en contra, es, desde el punto de vista de la estrategia, inconveniente. Pero eso también está dilatando una respuesta sobre otro tema que es un tema muy serio para el país, ¿no? Poner en la Constitución tres cosas que pueden, como tú bien decías, hacer insostenibles las cuentas públicas. Pues yo digo, ¿en qué momento tiene que hablar cuando uno tiene que sopesar entre la conveniencia de la estrategia electoral, pero también en la responsabilidad de dar la estatura de un mandatario, de un futuro o eventual mandatario, que tiene que pronunciarse sobre temas que son espinosos, complejos, sí, y preocupantes para el país?
Como te decía, cuando hablamos de un precandidato o una precandidata, tiene que ser muy mesurado. A mí me parece bien que se tome su tiempo, que no se deje presionar por nadie, incluso para elegir el momento en que entienda que tiene que hacerlo. No se lo va a marcar el ESA o el Partido Comunista o lo que hablemos aquí en esta mesa. Hablaría mal de ella que se deje llevar a los ponchazos, cosa que queda claro que no hace. A mí me parece bien que en el momento que quede claro que va a haber un plebiscito, que ella dé su opinión. Pero bueno, eso lo definirá ella.
Una después más, que la Corte Electoral revise la firma.
No sé, pero eso, te estoy dando mi opinión, bueno, no lo que ella haga.
Si no, ¿sabes? ya sé.
Supongamos que ella dice que sí, que va a votar ese plebiscito, ¿no? Define esa postura, o sea, que acompaña la iniciativa del PCNT, del Partido Comunista, etcétera. ¿Ustedes revisarían su apoyo a COSES, ya que entiende que es un tema tan sensible y sustancial? Bueno, pero es importante
sobre,
saber.
Sobre la teoría, no, las cosas se resuelven cuando ocurren, no.
Sí, hay que estar en el momento. Difícil ahora porque sin estar ahí, es la perspectiva es como...
Digo, pues esta respuesta también da la pauta de hasta dónde creen ustedes que es importante que no salga este proceso.
No, bueno, pero... Sí, pero sobre...
Nuestra
sobre...
postura es clara y en realidad...
Eso está
hay
claro.
Y hemos sido pero siempre consistentes.
Pero acompañar a un candidato que va en contra de su postura...
Veremos
y cuando... daremos los diálogos internos necesarios para poder sintetizar.
Uh-huh. Bien. Si mi abuela tuviera tres ruedas, sería una carretilla.
Bueno,
veremos.
Pero yo te he escuchado...
El votante de esa quiere saber esta
yo cosa. Yo te he escuchado en varias entrevistas, ¿no? Decir, ¿no? Que el círculo virtuoso entre crecimiento y equidad en nuestro país está roto.
Sí.
Está claro que esta reforma de la seguridad social, si llega a salir, lo rompe aún más. Porque traslada mucho más... recursos a la última etapa de la vida, donde hay un 2% de pobreza, y te quita recursos para atacar los problemas que tenés en la primera etapa, donde tenés un 20% de pobreza.
O sea,
que no es cualquier
sería
tema.
Reiterativo, ya te di mi opinión. O sea,
ya está.
Bien, hacemos tanda y seguimos hablando sobre este espacio, ¿les parece? Sobre otras aristas de lo que están proponiendo. Ya venimos, estamos hablando con Pablo Ferreri y Florencia Astori.
Fácil se impone,
fácil desviarse.
Fuman una seca,
fácil desviarse.
Estamos hablando con dos referentes del espacio socialdemócrata amplio, Pablo Ferreri y Florencia Astori, que apoyan la precandidatura de Carolina Cose. Bueno, hoy Mujica es noticia por otra cosa, ¿no? Pero en su momento, y quizás uno entiende que en un momento clave de la campaña, Mujica habló de que con Carolina Cose como candidata, el Frente Amplio tenía serias chances de perder las elecciones por cómo es vista ella en el interior del país. Ustedes están recorriendo en este momento el país y me pueden dar su respuesta sobre cómo está viendo el interior a Cose.
Sí, yo creo que la realidad hay que palparla estando en los lugares y en ese sentido nosotros hemos estado saliendo y recorriendo, acompañando a Carolina por un lado y también por la nuestra, y hemos relevado muchísima necesidad, afecto, avidez en el sentido de que Carolina esté presente, de recibirla, de escucharla. Creo que es muy importante en ese sentido el trabajo que nosotros estamos haciendo acompañándola, porque la verdad es que su candidatura está justamente centrada en recorrer, escuchar y proponer en base a lo que venimos recogiendo en estas recorridas. Entonces creo que eso es un mito quizás que pudo haberse construido o que se pudo haber difundido por parte de algunos, pero no es lo que muestra la realidad que nosotros venimos recorriendo y conociendo, y en ese sentido no lo incorporo y no lo tomo eso.
Algunas encuestas también, digamos, mostraron que en ese escenario Orsi tenía chance sobre Cose.
En escenarios de Orsi versus Delgado o Carolina Cose versus Delgado, Orsi y Delgado salen bastante parejos, a veces un poco arriba Orsi, a veces quizá un punto arriba Delgado. En el escenario con Cose, que es lo que alimenta aparte también lo que dijo Mujica de alguna manera desde el punto de vista de la encuesta, ¿no? O de un muestreo, en el escenario con Cose, la diferencia a favor del candidato de los blancos, de la coalición de gobierno, no importa, son de 6-7 puntos a veces.
Sí, dos cosas. Primero que nada, un enorme abrazo al Pepe, que hoy se dio una noticia con respecto a una complicación de salud. Un abrazo a él, a Lucía, a todo el MPP. Ojalá la pueda remar de la mejor manera como ha remado toda su vida. Y segundo, con respecto a su comentario, bueno, es una picardía de Pepe, es parte de su forma de ser y no genera ningún problema, todo bien, no, como decía Florencia.
No lo compartimos,
pero además no es lo que estamos viendo cuando recorremos. Y con respecto a las encuestas, quienes hacen esas encuestas también te dicen que esos análisis son muy preliminares y demás. Yo creo que después del 30 de junio, lo que está arriba de la mesa es la opción del Frente Amplio. Y por lo tanto, no votás a Carolina o a Yamandú o a quien sea, votás el Frente Amplio. Y ahí, por lo tanto, ese gap que te muestran...
Cambia el escenario. Yo colaboro en lo que vos decís, porque siempre lo he dicho muchas veces en este programa cuando estamos hablando, porque me parece que es ecuánime y justo. Yo hablé con un encuestador en particular, que me decía que esos escenarios que hoy en día te dan de esta manera... escenarios que no sabemos cómo van a ser después del 30 de junio. Entre otras cosas, decía, vos imaginate que hay una Carolina Cose que gana una elección viniendo de atrás y hay una épica de la victoria y después todo un partido a favor de esa candidatura. Bueno, ahí veremos cuál es ese nuevo escenario. En el escenario de hoy te da esto.
Exacto, yo creo que es muy preliminar. Bueno, si se usa picaramente, todo bien, es parte de la campaña, no hay ningún problema, no creemos en eso.
No, y tampoco trabajamos en base a esos números, ¿no? Como que para nosotros en realidad viene por otro lado, venimos trabajando en base a ideas, a propuestas, y desde ahí es que creo que recibimos esa avidez de la gente en cada rincón del Uruguay de escucharla, de recibirla y de generar y de participar de espacios en donde pueda haber reuniones en donde se los escuche, se los considere, se los tome en cuenta.
Uh-huh. ¿ELESA pretende ser, en caso de que Cose sea electa candidata, el timón de la economía, el Frente Amplio?
Nosotros queremos ser parte de la construcción de la victoria del Frente Amplio. Y después queremos, por supuesto, que colaborar a hacer ese salto de calidad que el Uruguay necesita y merece. No hay ninguna discusión arriba de la mesa ni planteamiento con respecto a ningún cargo de ninguna especie. No la estamos encarando así la campaña. Estamos ahora, la verdad, que disfrutando mucho de la campaña. Es lo que te decía Florencia, de salir y la retroalimentación con la gente y demás, es lo que nos mueve ahora. Los cargos es una cosa secundaria y sobre todo para otro momento.
En tu caso, sí.
No, y por otro lado, sumar a lo que decía Pablo, que estamos como muy enfocados en justamente generar equipo, aportar ideas, armar las propuestas y poderlas presentar para seguir de cara a las elecciones de junio con elementos sólidos y contundentes para que la gente pueda decidir justamente por la candidatura que estamos apoyando nosotros.
¿Te pesa de que sea mujer? ¿En tu caso?
Sí, por supuesto. Exacto. Por supuesto, porque creo que el Frente Amplio es una fuerza política que ha luchado muchísimo en torno a cuestiones de equidad de género. Y creo que en este momento tenemos una oportunidad única, y para quienes somos de izquierda entiendo que es necesaria y es importante tomarla. No solo porque Carolina sea mujer, pero creo que es importante hablar de eso. Ya hemos dicho en incontables oportunidades su capacidad, hemos referido a su trayectoria, a su potencial para generar equipos, a su liderazgo, a su capacidad de síntesis, pero creo que el ser mujer es un hecho que no se puede desconocer y menos en el Frente Amplio, así que para mí es un elemento decisivo.
¿Qué piensan de que Mario Vergara, que por lo pronto es el que más ha encarnado, si se quiere, bueno, empezó de vuelta con las etiquetas, ¿no? La socialdemocracia, el serenismo, el astorivergarismo, ¿no? De hecho, al punto tal de haber reunido también buena parte de sensibilidad y tener dentro de esa alianza política nada más y nada menos que Asamblea Uruguay, ¿no? Ahora Mario Vergara resolvió que no sigue con su candidatura y apoya la candidatura de Yamandú Orsi. Álvaro García también está allí, que forma parte del mismo espacio político que se había abierto porque entendía que había que apoyar la candidatura de Orsi. También lo hizo Cristian Dicandia. En definitiva, con esto no da la sensación de que ese espacio, ¿no?, está bien representado en la candidatura de Orsi, y quienes creen en esa sensibilidad, es allí donde tienen que ir a votar.
Yo creo que ni el serenismo ni el astorismo, que uno puede pensar que es algo muy parecido, yo creo que en el caso de Seregni, por supuesto, fue una figura paradigmática, fundacional, es la principal referencia. Yo creo que es transversal a todos los frente amplistas, como decía Florencia. Creo que en el caso del astorismo también, pero yo le agrego una cosa. Yo, es más, hasta generacionalmente, esto es una cuestión personal, me siento más astorista que serenista, porque creo que incluso en el caso de Danilo, a los valores que transmitía Seregni le agregó la conducción y la referencia de la seriedad, la responsabilidad, las certezas durante la etapa que el Frente Amplio gobernó. Y creo que eso permea en todo el Frente Amplio, y para mí es bueno que estén todas las candidaturas. No, eso de que está en un único espacio, me parece que la realidad indica que no es así, y creo que es bueno que esté en distintos lugares. No creo que haya monopolios, ni mucho menos. Creo que los compañeros que tú mencionaste representan muchos de esos valores y lo hacen muy bien. Creemos que nosotros también. Entonces acá ni mejores ni peores, cada uno con sus convicciones y por el camino que ha optado.
¿Y cómo vieron a Michelini trancando la posibilidad de que no saliera el apoyo para juntar las firmas entre legisladores, ¿no?, para plebiscitar el ingreso por concurso y sorteo a las intendencias, ¿no? O sea,
el asunto ahí igual, sí, en realidad fue cómo se dieron los hechos, cómo se dieron los tiempos en torno a esa situación, que llegó con una antelación muy corta para poder leer el documento. De hecho, no, hay personas que no lo pudieron ni leer y había que votarlo y había que... O sea, no se dieron los caminos por los que el Frente Amplio suele transitar estos recorridos de discusión, de acuerdo o de discrepancia. Entonces, en realidad, apoyar algo que no se pudo leer o que no se pudo discutir para nosotros es realmente complejo. Lo que no quiere decir que no estemos a favor.
Pero lo apoyó Mario Vergara, lo apoyó el MPP, lo apoyó este...
Si no me equivoco, entiendo, y nosotros estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero necesitamos...
Lo apoyaron los socialistas.
Pero para nosotros es una cuestión fundamental.
¡Salud,
la lectura... ¿Salvo?
Michelini, de los comunistas, que no apoyaron tampoco y aparte de las bases, pero sin el voto de Michelini.
Bueno, nosotros podemos hablar por nosotros y para nosotros me quedaba un chiquitito.
Ya sé, tan la alianza con ustedes fue el que le dijo a la ciudadanía: no, no se expresen, no voten, no hagan democracia directa sobre un tema tan importante, que se dejen de usar de manera clientelar las intendencias y que todo sea lo más transparente posible, ¿no?
Estamos a favor de la transparencia, por supuesto. Para nosotros es un texto que amerita discusión, intercambio, porque es un texto complejo y que, de hecho, para nosotros requiere análisis y discusión interna. Y no se daban los tiempos en este caso.
Y en realidad no fue que se trancara la posibilidad de que esto se discutiera y se impulsara, sino que lo que se planteó, y creo que hay argumentos para plantearlo de esa forma, es sí, pero démosnos un poco más de tiempo para discutir un texto más a fondo, porque estamos hablando de modificar la Constitución, ¿no? Entonces, y recordemos que esto faltaban 3-4 días para que venciera el plazo. O sea, tratar en 3 días discutir un texto constitucional a veces parece un poco complejo, requiere que tener mucho cuidado. Y por lo tanto, parecía razonable decir, bueno, trabajemos esto e impulsémoslo para que se trate en las elecciones de mayo.
Las departamentales.
El proyecto del Frente Amplio con los 55 votos de la Asamblea General de Frente, por ejemplo.
Por ejemplo, o que se vaya, exactamente, o que se plebiscite en mayo, pero eso da un poco más de tiempo para tratar algo bastante más a fondo, ¿no? O sea, cuando uno mira la iniciativa de Ciudadanos, que yo comparto en su esencia, pero no se discutió ni con las organizaciones sociales, ni con todos los partidos políticos, o sea, bueno, vamos a modificar la Constitución al voleo, no fue no, no fue sí,
pues
pero
sí,
parece...
pero ¿en qué tiempos?
Para
¿no?
mayo.
Bien. Exacto. Bueno, Florencia Astori, Pablo Ferreri, muchas gracias por estos minutos.
Ese no se me deduiga para los invitados.
No, eran dos y se ve que se complicó. A la próxima por separado.
Yo estaba esperando.
¿Qué decide?
Decide y poco apego.
Sí, exactamente.
¿No? Volveremos.
Sí, volveremos. Sí,
bueno, volveremos.
Gracias. Volveremos, gracias.
Es fácil desviarse.
Muchísima necesidad, afecto, avidez en el sentido de que Carolina esté presente, de recibirla, de escucharla. Creo que es muy importante en ese sentido el trabajo que nosotros estamos haciendo acompañándola, porque la verdad es que su candidatura está justamente centrada en recorrer, escuchar y proponer en base a lo que venimos recogiendo en estas recorridas. Entonces, creo que eso es un mito quizás que pudo haberse construido o que se pudo haber difundido por parte de algunos, pero no es lo que muestra la realidad que nosotros venimos recorriendo y conociendo, y en ese sentido no lo incorporo y no lo tomo eso.
Algunas encuestas también, digamos, mostraron que en ese escenario Orsi tenía chance sobre Cose.
En escenarios de Orsi versus Delgado o Cabanea Cose versus Delgado, Orsi y Delgado salen bastante parejos. A veces un poco arriba Orsi, a veces quizá un punto arriba Delgado. En el escenario con Cose, que es lo que alimenta aparte también lo que dijo Mujica, de alguna manera, desde el punto de vista de la encuesta, ¿no? O de un muestreo. En el escenario con Cose, la diferencia a favor del candidato de los blancos, de la coalición de gobierno, no importa, son de 6-7 puntos a veces.
Sí, dos cosas. Primero que nada, un enorme abrazo al Pepe, que hoy se dio una noticia con respecto a una complicación de salud. Un abrazo a él, a Lucía, a todo el MPP. Ojalá la pueda remar de la mejor manera como ha remado toda su vida. Y segundo, con respecto a su comentario, bueno, es una picardía de Pepe, es parte de su forma de ser y no genera ningún problema, todo bien. No, como decía Florencia,
no lo compartimos,
pero además no es lo que estamos viendo cuando recorremos. Y con respecto a las encuestas, quienes hacen esas encuestas también te dicen que esos análisis son muy preliminares y demás. Yo creo que después del 30 de junio lo que está arriba de la mesa es la opción del Frente Amplio. Y por lo tanto, no votás a Carolina o a Yamandú o a quien sea, votás el Frente Amplio. Y ahí, por lo tanto, ese gap que te muestran...
Cambia el escenario.
Yo
colaboro en lo que vos decís, porque siempre lo he dicho muchas veces en este programa cuando estamos hablando, porque me parece que es ecuánime y justo. Yo hablé con un encuestador en particular, que me decía que esos escenarios que hoy en día te dan de esta manera son esos escenarios que no sabemos cómo van a ser después del 30 de junio. Entre otras cosas me decía, vos imaginate que hay una Carolina Cose que gana una elección viniendo de atrás y hay una épica de la victoria y después todo un partido a favor de esa candidatura. Bueno, ahí veremos cuál es ese nuevo escenario. En el escenario de hoy te da esto.
Exacto, yo creo que es muy preliminar. Bueno, si se usa pícaramente, todo bien, es parte de la campaña, no hay ningún problema, no creemos en eso.
No, y tampoco trabajamos en base a esos números, ¿no? Como que para nosotros en realidad viene por otro lado, venimos trabajando en base a ideas, a propuestas, y desde ahí es que creo que recibimos esa avidez de la gente en cada rincón del Uruguay de escucharla, de recibirla y de generar y de participar de espacios en donde pueda haber reuniones en donde se los escuche, se los considere, se los tome en cuenta.
Uh-huh. ¿ELESA pretende ser, en caso de que Cose sea electa candidata, el timón de la economía, el Frente Amplio?
Nosotros queremos ser parte de la construcción de la victoria del Frente Amplio. Y después queremos, por supuesto, que colaborar a hacer ese salto de calidad que el Uruguay necesita y merece. No hay ninguna discusión arriba de la mesa ni planteamiento con respecto a ningún cargo de ninguna especie. No la estamos encarando así la campaña. Estamos ahora, la verdad, que disfrutando mucho de la campaña. Es lo que te decía Florencia, de salir y la retroalimentación con la gente y demás, es lo que nos mueve ahora. Los cargos es una cosa secundaria y sobre todo para otro momento.
Uh-huh. En tu caso, sí.
No, y por otro lado, sumar a lo que decía Pablo, que estamos como muy enfocados en justamente generar equipo, aportar ideas, armar las propuestas y poderlas presentar para seguir de cara a las elecciones de junio con elementos sólidos y contundentes para que la gente pueda decidir justamente por la candidatura que estamos apoyando nosotros.
¿Te pesa de que sea mujer? ¿En tu caso?
Sí, por supuesto. Exacto. Por supuesto, porque creo que el Frente Amplio es una fuerza política que ha luchado muchísimo en torno a cuestiones de equidad de género. Y creo que en este momento tenemos una oportunidad única, y para quienes somos de izquierda entiendo que es necesaria y es importante tomarla. No solo porque Carolina sea mujer, pero creo que es importante hablar de eso. Ya hemos dicho en incontables oportunidades su capacidad, hemos referido a su trayectoria, a su potencial para generar equipos, a su liderazgo, a su capacidad de síntesis, pero creo que el ser mujer es un hecho que no se puede desconocer y menos en el Frente Amplio, así que para mí es un elemento decisivo.
¿Qué piensan de que Mario Vergara, que por lo pronto es el que más ha encarnado, si se quiere, bueno, empezó de vuelta con las etiquetas, ¿no? La socialdemocracia, el serenismo, el astoribergarismo, ¿no? De hecho, al punto tal de haber reunido también buena parte de sensibilidad y tener dentro de esa alianza política nada más y nada menos que Asamblea Uruguay, ¿no? Ahora Mario Vergara resolvió que no sigue con su candidatura y apoya la candidatura de Yamandú Orsi. Álvaro García también está allí, que forma parte del mismo espacio político que se había abierto porque entendía que había que apoyar la candidatura de Orsi. También lo hizo Cristian Di Candia. En definitiva, con esto no da la sensación de que ese espacio, ¿no?, está bien representado en la candidatura de Orsi, y quienes creen en esa sensibilidad, es allí donde tienen que ir a votar?
Yo creo que ni el sereñismo ni el astorismo, que uno puede pensar que es algo muy parecido, yo creo que en el caso de Seregni, por supuesto, fue una figura paradigmática, fundacional, es la principal referencia, yo creo que es transversal a todos los frente amplistas, como decía Florencia. Creo que en el caso del astorismo también, pero yo le agrego una cosa, yo, es más, hasta generacionalmente, esto es una cuestión personal, me siento más astorista que sereñista, porque creo que incluso en el caso de Danilo, a los valores que transmitía Seregni le agregó la conducción y la referencia de la seriedad, la responsabilidad, las certezas durante la etapa que el Frente Amplio gobernó. Y creo que eso permea en todo el Frente Amplio, y para mí es bueno que estén todas las candidaturas. No, eso de que está en un único espacio, me parece que la realidad indica que no es así, y creo que es bueno que esté en distintos lugares. No creo que haya monopolios, ni mucho menos. Creo que los compañeros que tú mencionaste representan muchos de esos valores y lo hacen muy bien. Creemos que nosotros también. Entonces acá ni mejores ni peores, cada uno con sus convicciones y por el camino que ha optado.
¿Y cómo vieron a Michelini trancando la posibilidad de que no saliera el apoyo para juntar las firmas entre legisladores, ¿no? Para plebiscitar el ingreso por concurso y sorteo a las intendencias, ¿no? O sea,
el asunto ahí igual, sí, en realidad fue cómo se dieron los hechos, cómo se dieron los tiempos en torno a esa situación, que llegó con una antelación muy corta para poder leer el documento. De hecho, no hay personas que no lo pudieron ni leer, y había que votarlo, y había que, o sea, no se dieron los caminos por los que el Frente Amplio suele transitar estos recorridos de discusión, de acuerdo o de discrepancia. Entonces, en realidad, apoyar algo que no se pudo leer o que no se pudo discutir, para nosotros es realmente complejo. Lo que no quiere decir que no estemos a favor.
Pero lo apoyó Mario Vergara, lo apoyó el MPP, lo apoyó
si no me equivoco, entiendo, y nosotros estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero necesitamos...
Lo apoyaron los socialistas.
Pero para nosotros es una cuestión fundamental.
¡Salud,
la lectura! ¿Salvo?
Michelini, los comunistas, que no apoyaron tampoco, y aparte de la base, pero sin el voto de Michelini...
Bueno, nosotros podemos hablar por nosotros, y para nosotros me quedaba chiquitito...
La alianza con ustedes fue el que le dijo a la ciudadanía... No se expresen, no voten, no hagan democracia directa sobre un tema tan importante, que se dejen de usar de manera clientelar las intendencias y que todo sea lo más transparente posible, ¿no?
Estamos a favor de la transparencia, por supuesto. Para nosotros es un texto que amerita discusión, intercambio, porque es un texto complejo y que, de hecho, para nosotros requiere análisis y discusión interna. Y no se daban los tiempos en este caso.
Y en realidad no fue que se trancara la posibilidad de que esto se discutiera y se impulsara, sino que lo que se planteó, y creo que hay argumentos para plantearlo de esa forma, es sí, pero démosnos un poco más de tiempo para discutir un texto más a fondo, porque estamos hablando de modificar la Constitución, ¿no? Entonces, y recordemos que esto faltaban 3-4 días para que venciera el plazo. O sea, tratar en 3 días discutir un texto constitucional a veces parece un poco complejo, requiere que tener mucho cuidado. Y por lo tanto, parecía razonable decir, bueno, trabajemos esto e impulsémoslo para que se trate en las elecciones de mayo.
Las departamentales.
¿El proyecto del Frente Amplio con los 55 votos de la Asamblea General del Frente, por ejemplo?
Por ejemplo, o que se vaya, exactamente, o que se plebiscite en mayo. Pero eso da un poco más de tiempo para tratar algo bastante más a fondo, ¿no? O sea, cuando uno mira la iniciativa de Ciudadanos, que yo comparto en su esencia, pero no se discutió ni con las organizaciones sociales, ni con todos los partidos políticos, o sea, bueno, vamos a modificar la Constitución al voleo, no fue, pero parece...
¿Pero en qué tiempos?
Para,
¿no?,
mayo.
Bien. Exacto.
Bueno, Florencia Astori, Pablo Ferreri, muchas gracias por estos minutos.
Ese no es una deuda para los invitados.
No, eran dos y se ve que se complicó. Para la próxima, por separado.
Yo estaba esperando.
¿Qué decide?
Decide y poco apego.
Sí, exactamente.
¿No? Volveremos.
Sí, volveremos. Sí.
Volveremos.
Gracias.
Volveremos, gracias.
Es fácil desviarse. Con Cabify, en Montevideo, móvete cómodo y tranquilo. Es tu mejor opción. Descárgate la app y pedí tu auto desde donde estés. Antes del viaje, vas a conocer el precio y los datos del conductor. Paga con tarjeta y compartí tu viaje en tiempo real con quien quieras. ¿Qué estás esperando? En Montevideo, móvete mejor con Cabify.
En UTE tenemos un plan para que seas más eficiente, ganes en confort y obtengas un gran descuento. Tenemos el plan perfecto para vos. Por eso, volvemos a lanzar el plan 2024 potenciado para que accedas a equipos eficientes. Con la compra de cualquiera de los electrodomésticos participantes, te devolvemos 2024 pesos masiva en tu próxima factura. Y en algunos tenés doble descuento. Este 2024, con UTE, tenés el plan perfecto. Informate más en ute.com.uy.
Itaú es tu banco, pero también es el banco de tu primer auto, de tus ganas de una casa con patio y todos tus proyectos. Suena bien, ¿no? Encontré en itaú.com.uy el préstamo personal, automotor e hipotecario que querés o necesitas. Itaú, tu banco, es también el de tus proyectos. Producto sujeto a aprobación crediticia.
Un regalo de regalo es la promo de En la Mano. En el mes de mamá, pedí el efectivo que precisas y de chapa te llevas hasta 3.000 pesos para usar en Tata, Multiahorro y Vas. En la Mano, tu préstamo ya para regalarle a mamá. Comunicate por WhatsApp al 091-866-565 o en www.enlamano.com.uy.
Si querés ir a conocer La Orejona, escuchá esta promo. Porque Heineken te lleva a vos y a un acompañante a la final de la Champions en Londres con todo pago. Pedí una Heineken. Ingresá ahora y lote de tu envase en ccu.uy/Heineken y viví una experiencia única de la mano de una cerveza única. Heineken. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años.
Viernes 17 de mayo, 21 horas. Magnolio Sala. Manuel Wirst llega a Magnolio Sala por primera vez. El cantautor, productor musical, actor, mimo, director de teatro y conductor de televisión, Manuel Wirst, es uno de los artistas más completos de la Argentina. Dará un show inolvidable el viernes 17 de mayo en Magnolio Sala y vos no te lo podés perder. Entradas en venta en Red Tickets y Red Pagos. 15% de descuento con tarjetas de crédito y débito Santander. Presentan Vino 900 de Mendoza. Pilsen, nuestra cerveza. Seguinos en las redes, @magnoliosala.
¿Para qué te damos un plan de 0 a 39 años con beneficios pensados para vos? Con tickets de medicamentos y odontología gratis. Los mejores beneficios en 1727 Emergencia Móvil y el mejor equipo médico.
Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros planes y afiliate a Casmu llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. Consulte las condiciones, cobertura total de asistencia médica.
Elegir qué radio sintonizar es una de las 35.000 decisiones que tomás todos los días. La que puede cambiar tu futuro, tómala con información. En República FAP tenés tu ahorro en una cuenta individual a tu nombre que complementará tu futura jubilación. El dinero ahorrado en tu cuenta corresponde a tus aportes y a la ganancia generada por las inversiones que realiza República FAP. República FAP. Hay decisiones que pueden cambiar tu futuro. Infórmate.
¿Quieres probar la verdadera tortilla española? Descubrí sus distintos sabores en Xavier.uy. Pedí por la web y aprovechá sus descuentos exclusivos. Xavier, con X y B larga. A lo vasco, tortillas de verdad.
Por fin una publicidad a la que, en vez de bajarle el volumen, se lo subís. Es que con la tarjeta Visa Bro ANCAP tenés un descuento de 5% en combustibles todos los días. Y además, acumulás ANCAPuntos que vas a poder canjear por más combustible o por productos espectaculares del programa ANCAPuntos. Sí, así como lo escuchás, el Banco República y ANCAPuntos premian tu preferencia todos los días con 5% de descuento en combustibles en la red de estaciones ANCAP de todo el país.
Ver bases y condiciones en anca.com.uy.
Disco Bajó la Carne. Aguja sin hueso, el kilo, 219 pesos. Nalga sin hueso, el kilo, 289 pesos. Bola de lomo sin hueso, el kilo, 279 pesos. Pollo con menudos a granel, el kilo, 119 pesos. Disco Bajó la Carne. Disco, contigo todos los días. Oferta válida hasta el 19 de mayo y hasta agotar stock.
Tu dormitorio tiene vista al mar, vestidores elegantes y baño en suite. Elegí abertura Suma Comfort y viví sin límites. Ventanas de alta gama con tecnología RPT. Máximo confort con eficiencia térmica y acústica comprobadas. Elegí abertura Suma Comfort de aluminio del Uruguay. La calidad marca nuestro perfil. Conocelas en suma.uy.
Con Cabify en Montevideo, muévete cómodo y tranquilo. Es tu mejor opción. Descárgate la app y pedí tu auto desde donde estés. Antes del viaje vas a conocer el precio y los datos del conductor. Paga con tarjeta y compartí tu viaje en tiempo real con quien quieras. ¿Qué estás esperando? En Montevideo, muévete mejor con Cabify.
Si estás en Fonasa y tu cédula termina en 4, podés afiliarte al Círculo durante todo abril. Cuando tengas que elegir dónde cuidar tu salud, somos socios. Asegura tu salud con más y mejores beneficios. El trámite es simple y no tiene costo. Conoce más en circulocatólico.com.uy o llamando al 1870. Círculo Católico. Estamos con vos.
Cobertura total de asistencia médica.
¿Estás por cambiar tu portón? ¿Necesitas uno nuevo? Bueno, asesórate con los mejores. Vení a nuestro nuevo local a conocer y probar todas las opciones. Estamos en ruta interbalnearia, esquina Buenos Aires, a metros de Carguán. Tarra Portones. Todo bajo control.
Por la mañana, Lavazza. En la oficina, Lavazza. En el restaurante, Lavazza. El café italiano premium más elegido en Italia. Es también preferido en Uruguay. Importa Café Max.
En UTE tenemos un plan para que seas más eficiente, ganes en confort y obtengas un gran descuento. Tenemos el plan perfecto para vos. Por eso, volvemos a lanzar el plan 2024 potenciado para que accedas a equipos eficientes. Con la compra de cualquiera de los electrodomésticos participantes, te devolvemos 2024 pesos masiva en tu próxima factura. Y en algunos tenés doble descuento. Este 2024, con UTE, tenés el plan perfecto. Informate más en ute.com.uy.
¿Estás pensando en redecorar tu casa? iHouse es el lugar de referencia para encontrar tu nuevo sillón, comedor o esa poltrona que estabas buscando. Seguinos en Instagram, iHouse.
Disco Bajó la Carne. Pulpa de bondiola entera o media, el kilo, 149 pesos. Colita de cuadril al vacío, el kilo, 329 pesos. Asado de exportación, el kilo, 219 pesos. Carne picada especial, el kilo, 229 pesos. Disco Bajó la Carne. Disco, contigo todos los días.
Oferta válida hasta el 19 de mayo y hasta agotar stock.
Con Cabify en Montevideo, móvete cómodo y tranquilo. Es tu mejor opción. Descárgate la app y pedí tu auto desde donde estés. Antes del viaje vas a conocer el precio y los datos del conductor. Paga con tarjeta y compartí tu viaje en tiempo real con quien quieras. ¿Qué estás esperando? En Montevideo, móvete mejor con Cabify.
El próximo 30 de junio, los colorados renovamos liderazgo. Como lo hicieron los blancos con Luis, se impone darle paso a una nueva generación que se coma la cancha. Soy Andrés Ojeda. ¡Vamos juntos!
La nueva Chery EQ7 tiene un récord Guinness por soportar 7 veces su propio peso. Y para contarte todo lo que tiene, hicimos este aviso de radio que soporta 7 veces a su propio locutor. Techo panorámico, pantalla multimedia, butaca del acompañante con masajeador, 511 kilómetros de autonomía, sistema de seguridad ADAS, garantía de 5 años o 150.000 kilómetros del vehículo y 8 años o 150.000 kilómetros de la batería. Nueva Chery EQ7, la SUV 100% eléctrica más resistente del mercado, ganadora de un récord Guinness.
Chery, fun to drive.
Tenés un día a la semana que es solo para vos. Tenés planes. Tenés debilidad por los reels de gatos. Tenés un Excel donde tenés todos los gastos. Tenés ganas de llegar a casa y que esté todo calentito. Y todavía no tenés un calefactor a pellets. Entonces, tenés que pasar por Vivian House.
Vení a conocer la mayor variedad de calefactores a pellets del mercado. Visítanos en Avenida Italia 6378 o en vivianhouse.com. Vivian House. Te asesoramos, lo instalamos y respaldamos.
Si hay visitas, hay que abrir un vino. Y si se abre un vino, se abre un vudú. Visita con B de vudú. Vino de verdad.
Desayunos búsqueda en Magnolia Sala. En 2024 con foco electoral. Entrevistas en vivo con todos los precandidatos presidenciales. Búsqueda. El periodismo de siempre.
Presentan BBVA, creando oportunidades. Alimento Centenario, creadores de buenos momentos. Deloitte, generando impactos que trascienden. Grupo RAS, ecosistema logístico. La Bonora y Asociados, invertir seguro, vivir mejor. Bodega Oceánica José Ignacio, vinos con alma atlántica. Latin Securities, su socio estratégico en Uruguay. Medis Group, tu salud a otro nivel. Siscom, sistemas comerciales para su producto B-Tiger CRM. Teima, soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible. Banrel, las ideas no se matan, pero se roban. Te ayudamos a proteger tu idea. Y Ship Compass, con motor 1.3 turbo, con respaldo de Grupo Sebel.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.
Las compras del 1 de mayo, resolverás con las mejores ofertas y comprobá lo mucho que vas a ahorrar. Visita la nueva sucursal de Supermercados El Dorado en Montevideo, Garibaldi y Monte Caseros, y aprovechá sus superprecios en carnes, verduras, deliciosas, elaboraciones propias de panadería y rotisería y mucho más. ¿Te falta algo? Tenés El Dorado. El Dorado, siempre cerca.
Quiso abrirles la cabeza.
Blue Moon of Kentucky había sido un éxito de Bill Monroe en 1946, es decir, antes de que el término bluegrass se hiciera popular.
Sacarlos de su zona de confort.
Y bueno, y aparte, Metallica venía con esas grandes construcciones musicales, viste, óperas trash, casi, con instrucciones larguísimas.
Pero
¿viste? Lo que es seguro es que Marshall Chess participó de toda la gira de 72 con la Rolling Stones.
Sí, sí.
No me acuerdo en qué rol, pero tenía...
Era el jefe de gira.
Ya no perdemos más tiempo con viejos chotos. Ahora es solo música nueva. La columna de Cristel Latecki.
Hola, Cris.
Hola, ¿cómo estamos?
Hola, querida.
¿Todo bien?
Cuando pensás que se había acabado la Taylormanía...
Nunca se termina. Nunca se termina. De hecho, cada vez más increyendo.
Sí, el año pasado fue el año de Taylor Swift.
Sí, sí, sin duda.
Este año...
Vamos a seguir en esto.
Hay disco nuevo
sí. Que le pedí a Jorge tiempo para digerir, porque ya les voy a contar las razones, pero es un disco que la gente necesita tiempo para entrarlo. Ya me meto en el asunto, ya
sí,
estamos.
Bueno, está,
de
sí,
una.
Sí, sí.
La semana pasada, no, la anterior, Taylor Swift sacó su 11º disco, The Tortured Poets Department, o sea, el departamento de los poetas torturados, o de poetas torturados. Y la sorpresa, porque siempre hay una sorpresa detrás de un lanzamiento de Taylor Swift, es que en realidad se trataba de un disco doble. O sea, de las 16 canciones que ya estaban anunciadas, se sumaron 15 más, lo cual lo hace un disco de 31 canciones y 2 horas y 2 minutos de duración.
¿Nuevas todas?
Todas nuevas, exactamente. Así que bueno, les voy a empezar...
¿Es el Another Brick in the Wall de Taylor Swift?
Ponele...
¿Es conceptual, no?
No sé si es conceptual, pero siempre subyacen temáticas que están...
entrelazadas.
Que siguen a la vida real. O sea, este disco que además, bueno, ya tiene una connotación como de poeta torturado, torturada, vuelca mucho de su vida real.
Ah, pero no conceptual.
No conceptual. El concepto es, estoy desahogando y contando cosas que pasaron en estos últimos 2 años.
El efecto catártico de la canción.
Claro.
Pero no un disco conceptual.
No.
Que se la vio bien, ¿no? O sea, con este nuevo novio, el jugador de fútbol.
Bueno,
americano.
Sí, sí.
Travis Kelce.
Voy a hacer sí. Todo el cuento porque es largo. Para aclarar, porque de la fanaticada, los Swifties son una fanaticada complicada. A mí me gusta Taylor Swift, me gusta sí. mucho 1989, me gusta mucho Reputation, a pesar de que en su momento tuvo bastante contingencias a considerar, me gusta mucho Folklore, ¿está? Dicho. Este es un momento...
Es polémico eso que acabas de decir, porque no tengo ni idea de la carrera.
No, para nada. No, estoy dando por sentado que a mí me gusta Taylor Swift y de lo que voy a decir a continuación es desde la crítica, desde el lugar de crítica musical, si se quiere, y no desde, ay, odio a Taylor Swift.
Bien.
Dicho esto. Estamos en un momento donde, digamos, que la opinión pública está como en si esto fuese una marea, está en retroceso. Ya estamos en un momento donde la sobreexposición de Taylor Swift ya llegó como un punto alto y que ya hay gente que está diciendo para un poco. Ya esto es mucho. Empezando porque ya en abril Forbes la selló como billonaria. ¿Se dice mil millonaria?
Billonaria.
La gente ya entiende cuál es la diferencia.
Multimillonaria.
Sí. Pero ya llegando a esta exclusiva lista de personas que acumulan un nivel de riqueza que no entendemos, ¿está? La diferencia de Taylor Swift con el resto de los billonarios es que esta fortuna la amasó fundamentalmente a través de la música. O sea, a través de las giras, a través de las ventas, a través de lo que vale su catálogo. Y, normalmente lo que hacen, en el rubro artístico, normalmente esto se logra por acuerdos comerciales, creando diferentes empresas. Pensemos en Rihanna, por ejemplo, que hizo una línea de maquillaje, una línea de ropa interior, etcétera, etcétera. Taylor Swift, billonaria por la música. ¿Está? La gira de Eras Tour, por la cual el año pasado fue el año de Taylor Swift, también tuvo ganancias por $1,000 millones. Y para considerar también cómo es que se realiza todo esto, cada edición de sus discos, que fueron varios y ahora ya les voy a apuntar, vienen con diferentes versiones. Entonces tenés una versión que tiene X bonus track, tenés una versión que viene con el CD y algo más. Tenés todo el merch de cada disco y todo el merch de la gira.
Pero ya vende discos, es una persona que vende discos.
Sí, vende discos, es de las personas que venden más discos. Uh-huh. De hecho, salió una noticia el año pasado, creo que fue, que uno de cada 15 vinilos era de Taylor Swift. Vendidos en el mundo era de Taylor Swift. No es menor. O sea, cada vinilo, ponele, sale como, saca de un disco 5 vinilos diferentes porque cada uno es diferente color, por ejemplo. Entonces hay un montón de gente que compra los 5 vinilos porque para tener uno de cada.
Sí, ese es el nivel de fandom.
Exacto.
Claro.
Esta sobreexposición va acompañada de una sobreproducción también, porque desde 2019 editó 5 discos de música original y las 4 reediciones de sus discos, de sus primeros 6 discos, faltan 2. Entonces, estamos hablando de 2019, tenemos 9...
El paquete Taylor.
Claro.
El pacochi Swiftie.
Toda esta música salió desde 2019 hasta ahora. También toda la abundancia de prensa que esto genera, sumado a todos sus romances, que por supuesto están siendo cubiertos a diestra y siniestra, y especialmente su última pareja, que es este futbolista americano Travis Kelce, que hizo que entrara en el mapa de las Swifties el fútbol americano, ¿no?
Exacto.
De hecho, decían como que también impactó en la economía de la NFL, incluso en los merch, la merch del equipo de fútbol, que son los Kansas City Chiefs.
Sí, probablemente.
Subieron porque Taylor estaba involucrada en todo.
Si tenés a toda la, aparte fue fue casi todos los partidos de la de
claro,
los
playoffs. Claro, y llegó al Super Bowl.
Al Super Bowl
el
fue...
El tipo ganó el Super Bowl y estaba Taylor Swift ahí al lado.
Sí, en un momento ya la transmisión de la NFL, cada vez que juegan los Chiefs, era enfocarse justamente en el palco donde estaba el hermano de Travis Kelce, y estaba Taylor Swift, estaba alguna amiga de Taylor Swift, y lo acompañó en casi todos los partidos de los playoffs, hasta la final, hasta el Super Bowl.
Sí, total.
Entonces ya era un clásico ese morbo que generaba, inclusive entre los, a veces los analistas del fútbol americano, los más serios hablan de fútbol americano, pero, por ejemplo, la periferia del análisis del fútbol americano, vos veías alguno de los programas y muchas veces hablaban de Taylor Swift y
claro,
de Travis Kelce, del romance,
claro,
y de si ella iba a ir, y se iba a tomar un avión, y se iba a volver,
sí,
o sea que...
Sí. Bueno,
le puso color.
Me puso color.
Pero igual, sí. igual da ese estereotipo de jugador de fútbol y la chica popular,
¿no? Absolutamente. Esto, claro, es una historia, sí, esto es un romance de Disney prácticamente, ¿no?
Disney, total.
Sí. Y de hecho también otra de las cosas que están generando como noticia a partir del año pasado es que hay cuentas dedicadas a traquear los vuelos privados de Taylor Swift. Entonces tenés también el discurso de tipo, bueno, Taylor Swift, la multimillonaria que se toma vuelos privados para arriba y para abajo y generando polución. Y bueno, ese es también otro de los titulares.
Tampoco baila en bicicleta,
que...
¿no?
Anda que Taylor se suba a un flybondi, no sé cómo.
Claro, ¿no? Claro. Un avión especial. Está.
Entonces, bueno, están todos estos discursos dando vueltas en torno a la figura de Taylor, que hace que también el momento en el que estamos esté un poco de sobreexpuesto. De hecho, también, y acá ya voy a pedir uno de los videos, que ahora que estamos también en YouTube, en febrero de este año suceden los Grammy y ella no tiene una mejor idea que anunciar la salida de este nuevo disco cuando está recibiendo uno de los premios Grammy a Mejor Álbum Vocal por Midnights. Y ahí lo vamos a ver. Estas son las reacciones del público cuando anunció otro disco, otro año que va a estar dominado por completo por Taylor Swift. O sea, la gente, incluso sus pares ya están un poco
harta de Taylor Swift.
Claro, tiene, digamos que tiene a la industria musical agarrada de los pelos y no la suelta. ¿Está? Ahí está, sí, bueno, ahí Miley está diciendo, no, de nuevo decía Olivia Rodrigo, ay amiga, basta. Y Ed Sheeran, que es amigo de ella, diciendo, está bien.
Qué tigre.
Bueno, vamos a hablar entonces específicamente de este disco y la versión doble, que es The Torture Poets Department y The Anthology, son los dos discos juntos. Yo me tuve que clavar los dos discos juntos, porque de eso se trata todo esto, ¿verdad? Como ya les decía, es un disco que dura 2 horas, lo cual no es fácil de digerir hoy por hoy. Y lo tuve que hacer, por supuesto, en varias sentadas, porque no me puedo sentar 2 horas a escuchar solo un disco, lamentablemente, no se trata mi rutina. Bueno, producido nuevamente por dos de sus colaboradores que ya se vienen repitiendo en los últimos discos, Jack Antonoff y Aaron Dessner. Aaron Dessner de The National, que son con el que viene haciendo discos desde Folklore en adelante. Jack Antonoff desde 1989 en adelante.
El disco se llama 1989.
¿A qué arrancó Taylor Swift?
Muy chica. Pero bueno, como les decía, es un disco que está marcado por los sucesos de su vida real, ¿está? Se separa del actor Joe Alwyn, con quien estuvo 6 años en pareja, con quien tuvo una relación bastante recluida. Después tiene como un rebound bastante controversial y también masivo, porque también es inglés y la prensa inglesa ya sabemos cómo es, con el músico Matt Healy, que es el de la banda de 1987. No sé si la conoce. El tipo es muy controversial, es medio racista, siempre hace cualquier estupidez arriba del escenario. Entonces a la gente, a la fanaticada no le gustó que estuviese con este flaco. Y de hecho la controversia y el discurso fue tal que se terminan separando. Y después es que sucede este romance con el futbolista Travis Kelce. ¿Kelce o Kels? Kelce.
Yo le digo Kelce, pero no sé si está bien como yo le digo.
Bueno, es Kelce, gracias Jorge. Entonces, teniendo todo este romance en menos de 2 años y algo... entre manos, era obvio y la gente ya estaba esperando qué va a pasar con el próximo disco, porque ahí iba a volcar todas las locuras y todos los dramas. Era obvio que esto iba a suceder. Y de hecho, así es. Y ella dice que este disco como que realmente necesitaba de la composición para poder plasmar todo esto. Y dice que esta antología son nuevos trabajos que reflejan eventos, opiniones, sentimientos de un momento fugaz y fatalista de mi vida. Dice, es esencia sensacionalista y triste en igual medida. Y va por ahí la cosa, ¿está? En estas 2 horas y 2 minutos que dura la escucha, a mí se me hizo monótona y tediosa, ¿está? No hay una experimentación musical que la caracterice, sino más bien canciones muy a medios tiempos y recorriendo lugares ya conocidos y comunes. De hecho, hay varias ideas o frases que ya aparecieron en otros discos de formas más lindas y más inspiradas. Para mí prioriza más el contenido, esto que les estoy contando, la letra, la narrativa, las historias, el romance, todo eso como para sacárselo del pecho, sobre lo que es la musicalidad y la búsqueda sonora, que sería como que lo que le falta un poco a este trabajo. Son muchos discos, muchos temas. En estos 31 tracks es imposible no pensar si de verdad cada uno de estos tracks era necesario. O sea, y de hecho varias gente y varios periodistas, y yo me sumo a este discurso, es que si una tijera editora no hubiese sido mejor para poder crear en estas 31 canciones un disco solo que fuese como fuerte y contundente.
11 canciones potentes.
11 canciones potentes, punto. Y no fills, ¿no?
Y bueno, no fillers, all no killers, como dicen los yankees.
Perfecto. Entonces, fue en estas escuchas que tuve que estar haciendo durante el fin de semana que se me vino a la mente uno de los argumentos que esgrimen los Swifties para defenderla. No necesita que la defiendan. Taylor Swift se defiende por sí misma, es una señora que tiene el poder suficiente para hacerlo, pero que para mí está mal, porque no es así, pero en este caso les voy a dar la razón, y este no es un disco para todo el mundo, punto. Es un disco para la gente Swiftie, ¿está? Porque, no, o sea...
Que es mucha gente igual, ¿eh?
Que es mucha gente, que es un montón. No para, no es una escucha, no es un disco para escuchar superficialmente, porque también se hace larguero y tedioso y medio monótono y monotono también. Es un disco para quienes consumen al artista como si fuese un reality show y escuchan las canciones como si leyeran el diario íntimo de una amiga. Y quienes esperan ansiosamente una ruptura o el comienzo de un nuevo amor como si fuese el fin de temporada de una serie. Está pensado para ese público y quienes están esperando precisamente este contenido, como si fuese un final de temporada, y entre estas 31 canciones lo que yo siento también es como que se está premiando a esa fanaticada acérrima, porque entre cada canción hay un montón de versos, detalles y cosas que se transforman en pequeñas pistas y pequeños vistazos dentro de su vida como para ir traqueando la narrativa, porque la narrativa es lo que está por encima de la música en este disco. Voy a hacerla un poco más corta, si le parece,
porque tranqui, me copé y me empecé a escribir. Es un momento importante, Cristel. Te estás definiendo sobre el último disco de Taylor Swift, que tiene millones de seguidores a lo largo de este año.
Sí. Bueno, uno de los tópicos
que... el corte ese de recién, hay que aclarar que Cristel es una fanática, porque si no, te hacen el corte y sale a circular y te vacunean, ¿eh?
Bueno, uno de los tópicos que yo...
De buscar el peor corte.
No, por favor.
Y después le voy a subir. Alerta Swift.
Uno de los tópicos que vengo trayendo también y que me parece que está siendo como una temática bastante fuerte en las narrativas musicales de este año es los artistas hiperpopulares y millonarios que tratan de conectar, empatizar con la gente, ¿no? Y que esa diferencia a veces está siendo tan fuerte que es muy difícil concretar, o sea, es muy difícil conectar con alguien que está tan fuera de tu realidad, ¿no? Y sin embargo, acá Taylor Swift hizo su carrera en base a eso, porque a pesar de ser una multimillonaria, donde ya está viviendo cosas que nadie vive, ¿quién es una estrella global que está con un romance con el futbolista más famoso del momento? Nadie, ¿entendés? Sin embargo, logra igual generar esa empatía y fortalecerla a lo largo del tiempo, o sea, generar como un compromiso, o sea, que la gente esté absolutamente comprometida con ella, con todo lo que está pasando, y por eso me parece que también, además de estas relaciones parasociales que se generan de forma fuerte y enfermiza, es que se crea como esta suerte de consumo de reality.
Ella lo hizo, el futbolista más famoso, ¿no? Eso es bueno aclarar.
Sí, yo no sé, yo el fútbol americano no tengo ni idea.
Él es muy reconocido, pero no es un mariscal de campo. Es un tight end.
Ah, vos decís que tipo en los roles de los futbolistas.
Claro, en los roles no, están los mariscales de campo. El mariscal de campo de ese equipo es Patrick Mahomes. Ese es el jugador. Este es bruto jugador, pero ahora seguramente sea de los futbolistas americanos más conocidos.
Yo no sé el nombre de ningún otro.
Exacto.
Uh-huh. Por Taylor Swift, salvo que era el que era el marido de Giselle Bündchen.
Bueno, Tom Brady, claro. Está bien, pero digo...
Pero por la otra. Más,
el marido de Pampita.
Exacto. Travis Kelce es el marido de Pampita.
Claro.
Es tremendo jugador de fútbol americano. Es uno de los mejores, pero es el marido de Pampita en términos de que...
Claro.
Los Swift lo hace que lo conocido en lugares impensables.
Sí, claro, total. Bueno, entonces lo que voy es que el corazón del éxito de Taylor Swift es como que aún a pesar de todo esto sigue siendo vista como una persona normal, como que genera esta relación donde la gente se cree que es su amiga cercana, que es una heroína, una víctima de personas que la quieren derrumbar, esta romántica empedernida que cree en el amor a pesar de los golpes y las rupturas. a pesar de esto, que ahora es una billonaria y que se le cuestionan ciertas prácticas que pueden ser contaminantes para el ambiente, incluso también podríamos decir, ser billonario no es muy ético que digamos, en el momento como es, en el momento actualmente. Bueno, voy a decir
¿tiene alguna canción, bueno de este alguna canción que hable, por ejemplo, de la ecología?
No.
¿Tiene ninguna canción con mensaje? ¿Tiene algún mensaje ambiental de ella en algún momento más allá de las canciones?
No, creo que no.
No, bueno, pero porque si no te lo justificaba, te decía, bueno, obvio, contaminará un poquito, pero después le da un mensaje a millones de jóvenes en este mundo. Es el trade-off que uno hace.
Claro.
Un poquito más de polución por un mensaje que le llega a todos sobre ecología,
¿no? No, creo que es de lo más capitalista que hay, por supuesto. No, pero para, Jorge, ¿puedo decir una cosita corta? Voy a, para cerrar esta parte de yo hablando, voy a destacar algunos, o sea, lo que me parecen los momentos más interesantes o las narrativas más interesantes dentro del disco. Cuando hace más mención al lado oscuro de la fama, el vínculo con los fans que a veces se torna medio tórrido, los ataques de la opinión pública, son temas de los que ya habló, pero sin embargo es como que los encuentro en este disco con un poco más de melodrama y un poco más de humor. Hay que encontrarlos esos momentos, no son la mayoría. Que es lo que a mí siempre me parece más divertido, y de hecho hay varias frases que son de este melodrama y esta exageración desmedida que se volvieron medios memes, por supuesto, y de hecho les traje uno de los memes para que vayan visualizando un poco qué es lo que está pasando. Hay una de las frases de las canciones que básicamente dice que no durarías una hora en el asilo donde me criaron, y la gente está tomando este asilo donde me criaron de formas creativas, y acá vemos a una persona que básicamente el asilo donde lo criaron era Mirando Intrusos. Bien, para que veas un poco, bueno, hay humor y la gente lo está llevando hacia lados. Y por supuesto TikTok está absolutamente repleto de comentarios de este tipo, además de toda la gente desglosando, investigando, poniéndose en plan detectives obsesivos, tratando de profundizar sobre cada frase, cada letra, cada cosa. Me quedo con las partes más divertidas del asunto. En conclusión, y para cerrar, y nos tenemos que ir una tanda y vamos a después a escuchar música, yo no creo que escuche este disco en vuelta, no me voy a clavar de vuelta estas 2 horas de disco, sin embargo me interesaría, y esto capaz que lo pongo en desafío a los Swifties, editor's version de este disco, córtenmelo a la mitad, y me parece que acá vamos a encontrar un buen disco, pero más corto. ¿No? Vamos a ver.
Fácil desviarse.
Según Maya, ¿qué es la inteligencia artificial y qué estás haciendo vos con inteligencia artificial, ¿no?
Inteligencia artificial en lenguaje natural, con Vicky Suárez y Maya Brenner.
Para mí la inteligencia artificial es ese conjunto de procesos no humanos, pueden ser procesos de computadoras, que son capaces de hacer muchas tareas de la misma manera que un ser humano inteligente es capaz de hacerlas.
Presenta Itaú, sumate a Núcleo Tech. Conoce más entrando en itaú.com.uy. Universidad Hort Uruguay, abrí las puertas a la tecnología.
Felicidad y familia, que tanto se construyen como se protegen. Ketlark, inteligencia artificial, protegiendo lo que más querés. Seguridad efectiva es Ketlark. Conversa con nosotros. 0800-8008.
Por fin una publicidad a la que, en vez de bajarle el volumen, se lo subís. Es que con la tarjeta Visa Bro ANCAP tenés un descuento de 5% en combustibles todos los días. Y además, acumulás ANCAPuntos que vas a poder canjear por más combustible o por productos espectaculares del programa ANCAPuntos. Sí, así como lo escuchás, el Banco República y ANCAPuntos premian tu preferencia todos los días con 5% de descuento en combustibles en la red de estaciones ANCAP de todo el país. Ver bases y condiciones en anca.com.uy.
Aprovecha la promo Mes de Mamá. Delta celebra con hasta 40% de descuento en sillones y somieres. Compras directo en deltacenter.com.uy o en los 3 locales, Unión, Cordón y Paso Molino. Delta, colchones y muebles a tu alcance.
Itaú presenta Mowi, lanzamiento de colección invierno 2024. Te esperamos este 3, 4 y 5 de mayo en Vía Diseño Mall, de 14 a 21 horas con una selección de marcas y el sábado con desfiles. También podés comprar online en mowi.com.uy con envíos a todo el país. Con Itaú tenés 25% menos pagando con tarjetas de crédito en la web. Además, ahora podés pagar el total de la compra con millas del programa Volar o pagar una parte con millas y el monto restante con un 25% menos con tarjetas de crédito. Tus millas del programa Volar son válidas solamente en mowi.com.uy. Seguí todo por Instagram.
¿Se te fue la moto? ¡Tranqui! Llegó la promo Motofanáticos de Action. Hay más de 80 motos Beta Tempo 125 centímetros cúbicos. Y una puede ser tuya. Carga en cualquiera de nuestras estaciones Action adheridas para participar. Además, si sos cliente Santander o compras Lubrax, sumás chances para ganar. Que esta vez no se te escape. Promo Motofanáticos de Action. Promoción sin obligación de compra. Bases y condiciones en actionenergy.com.uy.
¿Quieres tener la mejor tarjeta de crédito internacional con beneficios todos los días y gratis por 2 años? Entonces esto es para vos. Del 26 al 30 de abril, pedí tu nueva tarjeta Mastercard de Oca y llévala gratis por 2 años. Pedila ahora en tu sucursal más cercana. Oca, de los uruguayos. Sujeto a aprobación crediticia.
Este es un mensaje de Oscar el Fiambrero a la inteligencia artificial.
¿Sabés cómo te das cuenta que una persona quiere comprar pancetas propios? Porque te dice, quiero comer una panceta con ahumado natural
y pura carne.
¿Y yo qué hago? Le vendo panceta ahumada propio. Hay que ser inteligente, querida.
Cuando tengas que elegir, escucha tu inteligencia propia. Los productos que tu paladar quiere, los tiene propios. Elegí con inteligencia. Elegí propios.
Durante abril, compra tu bolsa HPM de Birvac con 10% de descuento.
Con Cabify, en Montevideo, móvete cómodo y tranquilo. Es tu mejor opción. Descárgate la app y pedí tu auto desde donde estés. Antes del viaje, vas a conocer el precio y los datos del conductor. Paga con tarjeta y compartí tu viaje en tiempo real con quien quieras. ¿Qué estás esperando? En Montevideo, móvete mejor con Cabify.
¡Ay, qué lindo! Es una alcancía armada con tubos de cartón reciclado, ¿no? Ah, yo lo pondría ahí, al lado del alhajero hecho con escarbadientes. ¿Qué decís? Ahí va, hermoso. En Farmacia San Roque sabemos que a las mamás les encantan esos regalos, pero los que vienen en nuestra bolsita tienen un toque especial. Por eso tenemos cientos de opciones para cada mamá. El Día de la Madre está en Farmacia San Roque. ¡Viví bien!
En UTE tenemos un plan para que seas más eficiente, ganes en confort y obtengas un gran descuento. Tenemos el plan perfecto para vos. Por eso, volvemos a lanzar el plan 2024 potenciado para que accedas a equipos eficientes. Con la compra de cualquiera de los electrodomésticos participantes, te devolvemos 2024 pesos masiva en tu próxima factura. Y en algunos tenés doble descuento. Este 2024, con UTE, tenés el plan perfecto. Informate más en ute.com.uy. Magnolio presenta su ciclo de eventos. Agronegocios en Magnolio Sala. Jueves 9 de mayo, ganadería y lechería. De 9 a 12, con speakers cada 20 minutos. Los referentes del sector: Fernando Matos, Gabriel Fernández, Pablo Carrasco, Darío Yorcín, Marcelo Gadret y Elizabeth Misa. Agronegocios en Magnolio Sala. El agro del mañana se construye hoy. Presentan Birvac, construyendo el futuro de la salud animal. Camiones Fotón, importa y respalda Homero de León. Nutex, vanguardia en tecnología alimentaria. Leche Conaprole, primero lo primero. Agrooriental, una nueva forma de ver el campo. Montes del Plata con su programa Alianzas. Uniendo esfuerzos, multiplicamos resultados. PGG, Rise on Seeds, 25 años en Uruguay. Banco República, nuestro banco país. Y Agroval, nos nutrimos de la sabiduría de la naturaleza.
Adelantate al invierno con Sika y ganale a la humedad. Precios especiales en todas las membranas líquidas y 20 más 4 kilos en la línea Sikafil. Solo hasta el 30 de abril.
Si querés ir a conocer La Orejona, escuchá esta promo. Porque Heineken te lleva a vos y a un acompañante a la final de la Champions en Londres con todo pago. Pedí una Heineken. Ingresá ahora y lote de tu envase en ccu.uy/Heineken y viví una experiencia única de la mano de una cerveza única. Heineken. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años.
Se acerca el invierno y con él la lluvia y la humedad. ¿Tu casa está preparada?
Protege tu hogar de la humedad y las filtraciones con Sika, que ahora te ofrece 20 más 4 kilos de Sikafil 100 techos a 2.940 pesos y 20 más 4 kilos de Sikafil elástico a solo 4.230 pesos. Además, precios especiales en todas las membranas líquidas. Adelantate al invierno con Sika y ganale a la humedad. Sika, líder mundial en impermeabilización. Promoción válida hasta el 30 de abril.
Bueno, Daniel, contame cómo venís.
Bueno, habitualmente en bondi, pero hoy salí caminando porque...
No, Daniel, ¿cómo venís desde la última sesión de tarot a esta?
Ah, raro, vengo raro, siento como un vacío bárbaro, ¿viste?
Sí, claro, acá en las cartas se ve perfectamente.
¿Qué cosa?
Ese vacío que sentís, es por un robo de identidad.
¿Qué? ¿Lo qué?
Mira, ¿ves esta carta?
Sí.
Sos vos.
Ah.
¿Y ves esta otra carta?
Sí.
También sos vos.
Ah, no entiendo cómo.
Daniel.
¿Qué?
Alguien en una red social va a tomar tu nombre,
no,
tus datos,
no,
y tu foto,
no,
y se va a hacer pasar por vos.
¡No!
Yo en tu lugar, Daniel, tomaría cartas en el asunto.
Si podés ver el peligro, podés evitarlo. Desde Santander te recomendamos precaución con la información personal que compartís y quién accede a ella. Conocé la forma correcta en santander.com.uy.
Boutique Erótica, un clásico de verdad, sosteniendo vanguardia, tendencias y modas, brindándote asesoramiento profesional con personal capacitado, juguetes de alta gama y el alcance de tu mano. 15 años no son casualidad, son compromiso, responsabilidad y visión para que tu sexualidad la vivas a pleno y la rutina no sea cosa de todos los días. Vos poné las ganas, del placer nos encargamos nosotros. Conocé todos nuestros productos en boutiqueerotica.com.uy o pasa por cualquiera de nuestras sucursales. Envíos discretos a todo el país.
¡A comer!
¿Querés que vengan rápido? Escucha, el que llegue primero a la mesa elige la fruté.
¡Tiene que ser naranja! ¡Como manzana! ¡No! ¡Hoy es pomelo!
¿Viste? Ahora sí, a comer.
Qué bueno tener variedades de Salud Fruté para elegir y disfrutar el sabor real a fruta combinado con la frescura del agua Salus. Probalas con tus comidas, te van a gustar mucho.
HD extiende su promo todo 25% off con tarjetas Scotia Bank hasta el 30 de abril. Todo lo que elijas, todas las líneas, todas las marcas, 25% menos. Solo hasta el 30, solo en HD. Lo que imaginás, existe.
HD Cerámica.
Descuento no acumulable con otras promociones.
French House, un concepto diferente en residencias de adulto mayor que combina una infraestructura de primer nivel con un ambiente cálido y hogareño, colaboradores altamente calificados y diferentes áreas de atención, médica, psicológica y de recreación. Más de 10 años de experiencia y dedicación a los adultos mayores. Conoce más en la web frenchhouse.com.uy. French House, una propuesta única para cada residente.
Tenemos que hacer foco en salud mental. Para mejorar la seguridad es necesario combatir las adicciones y buscar soluciones concretas a la problemática que vive la gente que hoy lamentablemente está viviendo en calle. Soy Andrés Ojeda. ¿Vamos juntos?
Fácil desviarse.
Departamento de los poetas torturados, ¿es así el disco?
Sí, bien. Bueno, vamos perfecto a escuchar porque todavía no escuchamos nada. Vamos a entrarle porque ya se nos va el programa. Vamos a escuchar primero el corte que salió, que es el tema que también abre el disco, se llama Fortnite, que tiene en colaboración con Post Malone, que es una figura que viene del trap, sin embargo, se ha volcado mucho más a la canción.
Sí, digamos, hace mucho cover este de rock, sí, también. Taylor Swift.
Hablando de Taylor Swift, estamos hablando del disco nuevo, que es esta de Tortured Poets Department, es un disco muy largo, y bueno, vamos a escuchar algunas canciones como para que vean por dónde va la cosa.
I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my aesthetic. All of this to say, I hope you're okay, but you're the reason. And no one here's to blame, but what about your quiet treason? And for a fortnight there, about
Sí, está bueno.
Ni le presté atención a la canción.
Yo al revés. Yo le presté atención a la canción. Buena canción.
Así abre el disco, mantiene, digamos, que estos ritmos mid-tempo.
Sí, le aceleraría un poco, eso es lo que estaba pensando en esa canción.
Bueno, TikTok seguro que ya la tiene la versión acelerada. Y ahora vamos a escuchar una de las canciones que es, digamos, la más diferente musicalmente del disco. Y que, digamos, que la letra también, o sea, es muy como un poco irónica, dramática y... una cuestión muy tiktokera, porque ya la gente está agarrando frases y haciendo mucho mucho video en TikTok. O sea, esta es de las más virales que he encontrado. Y este es medio maníaca en el sentido de tipo, la música está bastante más arriba. Es de la más rápida de todo el disco. Pero está hablando sobre su momento más oscuro y depresivo. Pero siendo una persona funcional y productiva, pero pasándola horrible. Y la canción se llama I Can Do It With a Broken Heart. O sea, puedo hacer todo esto con el corazón roto.
I can read your mind. She's having the time of her life. There in her glittering prime, the lights refract sequined stars off her silhouette every night. I can show you lies. Cause I'm a real tough kid, I can handle my shit. They said, babe, you gotta fake it till you make it, and I did. Lights, camera, bitch, smile, even when you wanna die. He said he loved me all his life. That life was too short. Breaking down, I hit the floor. All the pieces of me shattered as the crowd was chanting more. I was grinning like I'm winning. I was hitting my marks. Cause I can do it with a broken heart. I'm so depressed, I act like it's my birthday every day. I'm so obsessed with him, but he avoids me like a plague.
El departamento de los poetas torturados, ¿es así el
sí, sí. Bien. Bueno, vamos perfecto. A escuchar, porque todavía no escuchamos nada. Vamos a entrarle, porque ya se nos va el programa. Vamos a escuchar primero el corte que salió, que es el tema que también abre el disco, se llama Fortnite, que tiene en colaboración con Post Malone, que es una figura que viene del trap, sin embargo, se ha volcado mucho más a la canción.
Sí, digamos, hace mucho cover este de rock. Sí. Taylor Swift.
Hablando de Taylor Swift, estamos hablando del disco nuevo, que es esta de Tortured Poets Department, es un disco muy largo, y bueno, vamos a escuchar algunas canciones como para que vean por dónde va la cosa.
I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. All of this to say, I hope you're okay, but you're the reason. And no one here's to blame. For a fortnight
Sí, está bueno.
Ni le presté atención a la canción.
Yo al revés. Yo le presté atención a la canción. Buena canción.
Así abre el disco, mantiene, digamos, que estos ritmos mid-tempo.
Sí, le aceleraría un poco, eso es lo que estaba pensando en esa canción.
Bueno, TikTok seguro que ya la tiene la versión acelerada. Y ahora vamos a escuchar una de las canciones que es, digamos, la más diferente musicalmente del disco. Y que, digamos, que la letra también, o sea, es muy como un poco irónica, dramática y... una cuestión muy tiktokera, porque ya la gente está agarrando frases y haciendo mucho mucho video en TikTok. O sea, esta es de las más virales que he encontrado. Y este es medio maníaca en el sentido de tipo la música está bastante más arriba. Es de la más rápida de todo el disco. Pero está hablando sobre su momento más oscuro y depresivo, pero siendo una persona funcional y productiva, pero pasándola horrible. Y la canción se llama I Can Do It With a Broken Heart. O sea, puedo hacer todo esto con el corazón roto.
I can read your mind. She's having the time of her life. There in her glittering prime, the lights refract, sequin stars are for silhouette every night. I can show you lies. Cause I'm a real tough kid, I can handle my shit. They said, babe, you gotta fake it till you make it, and I did. Lights, camera, bitch, smile, even when you wanna die. He said he loved me all his life. That life was too short. Breaking down, I hit the floor. All the pieces of me shattered as the crowd was chanting more. I was grinning like I'm winning. I was hitting my marks. Cause I can do it with a broken heart. I'm so depressed, I act like it's my birthday. Every day. I'm so obsessed with him, but he avoids me. Like a plague. Doing it since he left. I keep finding his things in drawers, crucial evidence I didn't imagine the whole thing. I'm sure I can pass this test.
La letra y es verdad lo que decís vos, ¿no?
Claro,
la tradición entre la música para arriba y lo que está diciendo.
El ritmo es casi, o sea, es casi maníaco, en el sentido de que es tipo, es muñequito Duracell, voy, pero en realidad está diciendo cosas horribles. A mí esa dicotomía me encanta. Es como de los momentos más memeables y replicables, y además la gente claramente, o sea, cuando...
Estoy esperando la canción de Tino Stuessel también.
Ay, no.
Bueno, pero después de todo lo que
quedó planteado,
lo que le pasó, no existe la canción.
Ah, no, porque anunció que se iba de la música, sacó.
No sé, sacó disco o algo. A mí Tini no me interpela.
Pero sacó disco.
Sacó disco, sí, creo que sí, dijo que era y se tomaba un
paso. Se iba, pero habló de sus dramas ahí.
No,
sí, hay un par de temas que habla de sus dramas.
Sí, sí. Ah, bueno, eso quería saber.
Ahí.
Ah, no, pará.
Sí, hay, si no tiene
razón.
No, Juanchi sabe, está bien. Está planteando cosas correctas. ¿Nos da para una canción más o nos tenemos que ir ya?
Y nos vamos con la canción, capaz.
¿Nos vamos? Bueno, está. Una de las últimas canciones, porque tengo cuatro, voy a elegir una sola. ¿Quieren una canción más tipo drama o una canción más feliz que estoy enamorada de vuelta?
Ah, feliz que estoy enamorada.
Bueno, entonces nos vamos con la cuarta canción, que se llama So High School, que es de las canciones dedicadas a Travis Kelce, que claramente, bueno, So High School, ¿no? Es tipo el momento, ay, de la cheerleader y el futbolista.
Exacto.
Momentos de felicidad e inocencia. Sí. Así que, nos vamos con eso.
So High School.
Chau, chau.
Chau.
fácil se impone.
Fácil desviarse.